Hola, ¿cómo va? Buen día, buena madrugada, buena noche. Edición del lunes 18 de abril del 2022, ingresando ya a la semana número 16. Vivo, directo, a todo el país. Aquí comienza, a través de la 50 de la Radio Pública, Diario Nacional. Y estos títulos de tapa. La vuelta a las celebraciones litúrgicas presenciales. La politóloga diplomática y embajadora argentina en el Vaticano, María Fernanda Silva, reflexionó acerca de lo que fue esta Semana Santa y la actualidad del Papa Francisco. Expresó la alegría tras poder volver a la presencialidad tras la pandemia y resaltó: hemos estado acompañando al Santo Padre en todas las celebraciones litúrgicas que han vuelto a ser públicas y multitudinarias después de estos 2 años de pandemia. Ha desbordado, no hay lugar para un alfiler más en los lugares donde el Papa Francisco ha estado en esta Semana Santa, afirmó la embajadora argentina en el Vaticano. Sobre las sanciones a Rusia habló Marcelo Justo, el periodista desde Londres, especialista en temas fiscales, se refirió al impacto real de las sanciones a Rusia y el aspecto impositivo en la Argentina. Señaló que hay una enorme visibilidad mediática y moderado o mínimo impacto real. En tanto a la percepción sobre el conflicto ruso-ucraniano expresó, a nivel social y mediático, la percepción instalada es que Vladimir Putin es Adolf Hitler y Ucrania es Checoslovaquia en la Primera Guerra Mundial. Al gobierno de Boris Johnson le ha servido esta percepción para adoptar una de las posiciones más belicistas y de paso le ha servido para salvarse a sí mismo por el famoso evento del Partygate, afirmó. Mortalidad infantil en Salta. La doctora Silvia Cardoso, subsecretaria del Ministerio de Salud Pública de esa provincia, señaló en una entrevista a la Radio Pública de Tartagal el incremento de la mortalidad infantil en el norte provincial. 70 niños han fallecido en la provincia en lo que va del 2022. Ante esta alarmante cifra, Diego Bustamante, de la ONG Patapila, expresó en Radio Nacional Tartagal que no hay un plan realmente serio para mitigar la cantidad de problemáticas de riesgo de vida que se viven en el entorno donde las comunidades viven y están asentadas. Hay pequeños parches, pequeñas acciones, grandes promesas, cosas que después tardan en pasar, leyes que no se cumplen. Falta realmente una decisión humana, política y de inversión, lamentó la doctora Silvia Cardoso. Consejo de la Magistratura, Cristina Kirchner, apuntó contra la casta de la que nadie habla. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner afirmó que hay una casta de la que nadie habla, en alusión a la Corte Suprema de Justicia, y haciéndose eco de un tuit de un periodista que recuerda que este lunes asumirá el presidente del máximo tribunal, Horacio Rosati, como titular del Consejo de la Magistratura, gracias a un fallo dictado por él mismo. ¿En serio que solo el periodista Matías Mousset se dio cuenta de lo que va a pasar mañana, por hoy, en Argentina, tu país? ¡Qué raro!, dijo Cristina, con tantos periodistas independientes y de investigación que hay en la tele y en los grandes diarios. La casta de la que nadie habla, escribió Cristina Fernández en su cuenta personal de Twitter. La vicepresidenta adjuntó una imagen de lo dicho por el periodista Mousset. Mañana, por hoy, el presidente de la Corte, Rosati, va a asumir como presidente del Consejo de la Magistratura, el órgano que designa y remueve jueces, gracias a un fallo dictado por él mismo y sin dejar su puesto en la Corte, que también ganó autoeligiéndose meses atrás y además habiendo entrado por la ventana por el expresidente Mauricio Macri. El presidente Alberto Fernández recibirá a su par de Ecuador con el fin de afianzar la relación bilateral. El presidente Alberto Fernández recibirá en esta jornada a su par de Ecuador, Guillermo Lasso, en la primera visita oficial del mandatario de ese país a la Argentina, en la que ambos jefes de Estado buscarán afianzar la relación bilateral, principalmente en materia comercial y política. Lasso ya arribó en el día de ayer por la tarde, cerca de las 5 de la tarde, al aeropuerto metropolitano Jorge Newbery de la ciudad de Buenos Aires, donde fue recibido por el canciller Santiago Cafiero. Por primera vez en 2 años no hubo muertes de coronavirus, de acuerdo al último reporte del Ministerio de Salud. A su vez, se confirmaron 428 contagios en las últimas 24 horas en la Argentina, con los que los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional siguen siendo 128.344, mientras que los contagiados totales son 9.060.923 desde el inicio de la pandemia. Con este último reporte, que confirma que no hubo muertos, ocurre algo que no pasaba hacía 2 años, entre marzo y abril del 2020, cuando se veían los primeros contagios, pero no fallecidos. La cartera sanitaria consignó que son 412 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos en el sector público y privado para todas las patologías del 37,5% en el país, 37,1% en el área metropolitana Buenos Aires. También es dable destacar que hubo más de 8.889.899 los pacientes que fueron dados de alta. Ayer se reportaron en la provincia de Buenos Aires 94 casos. Mirá vos, la provincia de Buenos Aires, 94 casos. Ciudad de Buenos Aires, 174. Córdoba, 6. Albricias, en Córdoba. En la provincia de Misiones sigue siendo alto el número. Bueno, tengamos en cuenta que está en una doble frontera, Misiones, 102. En la provincia de Santa Fe también 6. Y en Tucumán 7. Catamarca, Chaco, Chubut, Jujuy, Salta, San Luis y Tierra del Fuego no registraron contagios. Casi 5 millones de personas viajaron en el país y gastaron más de 45 mil millones de pesos. Casi 5 millones de personas se movilizaron por todo el país y gastaron más de 45 mil millones de pesos durante el feriado de Semana Santa, lo cual representó casi un 18% más que en el mismo lapso de 2021. De acuerdo con el informe elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa CAME, la entidad señaló que los alojamientos quedaron colmados, a pesar del aumento en la oferta hotelera del último año, al tiempo que volvió el turista internacional y se activaron al 100% los eventos y festividades con el marco de un tiempo otoñal perfecto que ayudó a la actividad. Hablando de cuestiones turísticas, debemos decir que Aerolíneas Argentinas, durante el último fin de semana largo, en esta Semana Santa, récord para la línea aérea de bandera con 300.000 pasajeros transportados. Aerolíneas Argentinas confirmó que durante este fin de semana largo, 300.000 pasajeros se movilizaron en vuelos de la empresa, constituyendo una cifra histórica. Cabe destacar que dicha cifra supera el récord de la Semana Santa de 2018 con 270.000 pasajeros transportados. El titular de Aerolíneas, Pablo Seriani, expresó: "Esta es una muy buena noticia porque impacta en todos los sectores de la industria del turismo que se benefician con cada avión de Aerolíneas que sale y llega desde algún punto del país". Bueno, se jugó otra fecha de la Liga Profesional de Fútbol, con algunos resultados importantes. Nuevamente River dando la nota, al vencer y dando vuelta un partido dificilísimo frente a Banfield por 2-1. La tarde comenzó en Florencio Varela, donde Defensa y Atlético Tucumán se repartieron los puntos 1-1. En el Malvinas Argentinas de Mendoza, Godoy Cruz también repartió puntos con Vélez 0-0. En el Diego Armando Maradona de la Paternal, Argentinos dio cuenta de Talleres por 2-1. En la Bombonera, Boca, que no sabe a qué juega, empató 1-1 con Lanús. Y decíamos, Banfield 1, River 2. En el grupo A lidera Racing con 24 unidades. Ya lleva 9 triunfos al hilo Racing de Pintita Gago. 24 puntos, River 22. Newell's con 19, Defensa y Justicia con 18. En el grupo B, Estudiantes de La Plata, que goleó la vez pasada 6-1 a Barraca Central, 21 unidades. Tigre y Aldo Civi, las grandes sorpresas, con 19. Y Boca, que no sabe a qué juega, con 17 unidades hasta ahora, está clasificando. Decomisaron más de 300 kilos de marihuana, valuados en 46 millones de pesos en corrientes. Un conductor de un camión fue detenido acusado de transportar más de 300 kilos de marihuana distribuidos en 365 panes, cuyo valor se estima que supera los 46 millones de pesos, informaron fuentes de la Prefectura Naval Argentina. El procedimiento fue llevado a cabo por efectivos de esa fuerza tras una investigación que se llevó adelante con integrantes de esa fuerza federal. Paritarias. Los gremios se inclinan por acuerdos trimestrales o cuatrimestrales. Una treintena de organizaciones sindicales ya negocia el reajuste de sus salarios en el marco de paritarias convocadas o no de manera oficial por el Ministerio de Trabajo, mientras la totalidad de los voceros gremiales coinciden en que el adelantamiento de las negociaciones debe ganarle al elevado proceso inflacionario, por lo cual los dirigentes se inclinan por acuerdos más cortos. Hallaron un cuerpo en el Paraná a la altura de Zárate, donde se buscan a dos hermanos. Digamos que personal especializado de la Prefectura Naval Argentina, que colabora en la búsqueda de dos hombres que se arrojaron desde el puente Justo José de Urquiza en el complejo Zárate Brazo Largo, halló un cuerpo flotando en el río Paraná, se informó ayer domingo. Efectivos de la fuerza a bordo del guardacostas GC-22 TOL, que participa en intensos rastrillajes, observaron un cuerpo flotando en la zona de búsqueda. A raíz de esto, buzos de la institución se dirigieron al lugar y extrajeron el cuerpo de un hombre que fue entregado a la policía de Entre Ríos para su reconocimiento y pericias, informaron a la agencia oficial TELAM fuentes de la búsqueda. En el turismo carretera, Guillermo Ortelli, la despedida de un gran campeón aclamado y venerado por la hinchada de Chevrolet, respetado y reconocido por las demás parcialidades, Guillermo Ortelli tuvo este domingo una despedida soñada y conmovedora en el Autódromo Provincia de La Pampa, escenario de la fecha especial para el turismo carretera. Leyenda de la categoría, el hombre de Salto dio una vuelta al circuito en la caja de una camioneta antes de la final para recibir el saludo de 35.000 tuercas presentes en el recinto, sin distinción de fanatismos. Fanáticos de Chevrolet, su marca de referencia, Ford, Dodge y Torino, todos en igual medida le ofrecieron su reconocimiento. Ortelli fue 7 veces campeón de la máxima categoría del automovilismo argentino. Este y otros temas habremos de desarrollar a lo largo de estas 3 horas en nuestro envío periodístico federal. Qué emoción estar en los estudios de Maipú 555 y conocerla a ella, sobre todo a ella, ¿eh? Después de 19 meses, alguna vez se tenía que dar, ¿no? Digo, ¿no? Bueno, vamos abriendo la puerta a la gran madrugada del país, antes que nada. Naturalmente a través de nuestra nave insignia, LRA1, Nacional Argentina, AM870, También, naturalmente, por LRA 7, Radio Nacional Córdoba, AM750, FM100.1. Saludo a la Casinelli, a Fernanda Casinelli, que está cumpliendo su turno a esta hora, que estuvo ahí por los reartes, paseando, haciendo camping. Bueno, volvió la Casinelli, está ahí con los muchachos, con el Cóndor Marengo, con César Adrián Calvi. Así que bueno, están todas las muchachadas allá. Acá lo tengo, ya lo va a nombrar Sonia, lo voy a dejar a ella para que nombre a todo el personal acá. Bueno, estamos aquí en la radio pública haciendo nuestro diario nacional. Le doy la bienvenida, yo no sé si darle la bienvenida porque en realidad ella es la caporale de este estudio. Así que, señorita, ¿cómo le va? Buen día.
Pero muy feliz madrugada, qué lindo conocerlo, qué lindo reencontrarnos, ¿eh? Sí, reencontrarnos, porque si bien nos encontramos cada madrugada, esto de que sea personalmente...
Sí, eso remotamente ya me tiene un poco cansado, repodrido, la verdad, pero qué lindo conocerte.
Qué placer,
qué bonita,
bienvenido.
Que sos, quiero decirlo.
Lo mismo digo.
Quiero decirlo, qué bonita que es. Ustedes, porque están cansados de verla, reconozcan eso, che, vos, reconocelo, Gabito, ¿eh? ¿Cómo anda? ¡Qué
muy
alegría!
Muy bien, Claudio César. No le voy a negar que estoy así como un poquito nerviosa.
Conmovida, ¿no?
Porque... ¿no? Sí, sí, sí.
Yo también
sí,
estaba esperando. Digo, ¿cuándo llegará? ¿Cuándo llegará? Además, llegué tempranito, ¿viste? Digo, ¿cuándo llegará ella? ¿Cuándo llegará? Estaba ansioso para verla.
Bien, bien. Bueno, bienvenido.
Bueno,
qué
gracias,
placer tenerlo por los estudios de Maipú
555. Un placer grande para mí, un placer grande para mí. Así que, bueno, ahí estuve... Hoy estuve de cena con mi hijo ahora, pasé la Pascua a la noche con mi hijo, tranquilo, porque él ayer fue a ver a Dividido, fue a verlo a Moyo, es fanático de Dividido. El tipo después estaba muy cansado, me dice, papá, no te molestes si no venís al medio. No me molesta, mejor para mí, yo me fui a tomar un café a Los Angelitos a las 2:30 de la tarde, tranquilito, me comí un pedacito de rosca de Pascua para darme ese gusto. Después me fui a Retiro a sacar el pasaje de vuelta a Córdoba para estar tranquilo, pues soy un hincha pelota.
Tiene que tener todo controlado.
Claro, tengo que tener todo controlado. Después me fui al centro, paré en un café muy tradicional de Corrientes y Talcahuano a tomar un cafecito haciendo tiempo. Y a las 6 de la tarde me fui a Banfield al encuentro con mi hijo y mi nuera. Y después nos fuimos a cenar con mi hijo, ¿no? Así que bueno, volví temprano porque las combis se terminan temprano. Entonces agarré la anteúltima por las dudas. Llegué al hotel, me tiré un rato, me puse a ver la jornada deportiva, después me pegué una ducha, digo, me tengo que bañar para que Sonia me huela bien.
Huele muy rico, sepan Lores ya.
Entonces,
¿no?
Bueno, dije, tengo que vestirme, cambiarme de remera, cambiarme un poco todo, pues si no esta chica va a tener una mala imagen mía, digo. Y hoy era el momento. Oye, qué lindo verte, en serio.
Lo mismo digo. Bueno, es un placer, qué lindo. De a poquito retomar esto de la normalidad, ¿no?
Gracias,
entre comillas, poder trabajar los dos desde el estudio, y compartiendo en este caso.
Y me pone contento que hoy con el reporte este no haya habido una sola muerte,
sí,
¿no? Lo cual da una esperanza. Yo no digo que esto está por terminar, no se termina nada, hay que seguir cuidándose. Nosotros nos cuidamos, ¿no es cierto?
Sí, por supuesto.
Así que, y bueno, y ahora estamos con el tema de la gripe, hay gente engripada, viste, todo un bolón que allá en Córdoba también mucha gente engripada. Pero bueno, uno nota que sí, la gente se ha relajado mucho acá en Buenos Aires particularmente, hoy vi mucha gente relajada caminando por la calle sin barbijo. Está bien, se lo han dicho, que pueden circular sin barbijo al aire libre. Pero este no es el aire del campo, chicos, quiero decírselo. El aire es el que respiré yo el otro día en Río Ceballos o en La Calera. El aire de ciudad es un aire muy viciado, hay que tener cuidado. Porque quizá a la madrugada da para caminar, si no viene nadie, da para caminar sin barbijo. Si viene alguien, te lo pones y listo, y te vas cuidando por si las moscas. Porque capaz que da la casualidad que te cruzas con él y te justo estornuda ahí el atorrante.
Tuviste el barbijo puesto todo el día y te cruzas justo con alguien que te lo bajaste.
Que te lo bajaste. ¿Sí? Así que bueno, ¿cómo andás?
Bien, bien, muy
¿cómo
bien.
¿Cómo la pasaste?
Muy bien, bien.
¿Cómo pasaste la Pascua?
Bien, con la familia.
Muy bien.
Sí, 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 de almuerzo y relajados.
Relajado,
relajados,
¿no?
En casa, realmente hemos compartido un lindo momento.
¿Tu mami bien?
Con mucha paz. Sí, 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 sí. Bueno. Obviamente estaba expectante, ella también te manda sus saludos.
Bueno, un beso grande, Amanda, un beso grande, la verdad, un beso grandote. Bueno, me alegro que le hayas pasado lindo con la familia. Y ayer sábado tranquila, en tu casa.
Sí, el sábado en casa, tranqui. Bueno, el viernes también nos juntamos a comer con unos amigos, siempre en
muy
casa.
Muy bien, muy bien. Ah, bien, sí. Invitando en casa, muy
sí,
bien.
Sí, me encanta bueno. Recibir gente.
Ah, ¿te gusta recibir gente?
Sí, qué piola. Me gusta mucho.
Qué piola. Yo no recibo, tengo la excusa que mi departamento es muy chiquito y no recibo. Entonces me invitan, y esa es mi excusa, mi mujer. Ahora soy de llevar cosas, Yo no me quedo con las manos vacías. Si me invitan, soy de llevar dos vinos, en una es un champagne, o llevo postre, pero generalmente soy de llevar vino, porque generalmente a donde me invitan les gusta tomar mucho vino y fernet. Mi amiga es del vino, el marido es del fernet, ¿sí? Entonces yo llevo el vinito para mí y para la Maru, y el champagne para todos.
Está muy bien.
¿Tá? A veces llevo dos champagne también. Cuando me invitan soy de gastar, es decir, porque no me gusta estar con las manos más. Capaz que no te hago un regalo en Navidad, pero te llevo capaz dos vinos, dos champagne, capaz que te llevo 3 kilos de helado, ese es mi regalo.
No, y está
y
genial.
Mi presencia,
obviamente, por sobre todo.
Mi presencia, que es una gran geografía, digo. Qué bárbaro, che, qué bárbaro. Qué linda que sos.
Ay, Dios, bueno, me pone nervioso, Orellano, muchas gracias. Usted es
qué
muy,
bonito,
muy
qué
caballero,
bonito, qué
muy,
bonito,
muy generoso.
Bueno, me alegra mucho. No sé qué decirle verdaderamente. Bueno, cuéntele a la gente que estamos juntos,
sí.
Que por primera vez en 19 meses nos estamos viendo. Y bueno, cuéntele la línea, no sé, haga lo que quiera, disponga usted, porque usted es conocedor de la madrugada. Hoy estoy así, hoy estoy también como muy conmovido.
Acá estamos para contenerlo.
Claro, claro, totalmente, total. Y esperaba este día, porque yo llegué el viernes a la noche con Ignacio, ¿no? Porque vinimos en coche, que la verdad llegamos bastante rápido, salimos 4:10 de casa, 11:10 me dejó en el hotel mi hijo. Y eso que hemos parado 2 veces. Pero te puedo asegurar que en la ruta no había nadie prácticamente, porque me decía mi hijo, hoy me decía mi hijo, ¿vos observaste que no venía ningún micro? Bueno, Ignacio, viajamos a la tarde, los micros que van a Córdoba, generalmente por la noche.
Claro.
Por la noche. Están los micros semicama, con cama, los mixtos, que sí salen a la mañana hacia Córdoba, pero llegan 11 horas después a la provincia. Esos viajes no, ¿viste? Donde paran en cada tranquera, no. Son fatales.
Son mortales.
Me tocó uno cuando tuve que ir a Cañada de Gómez, fatal. Salir a las 11 de retiro, llegar 5 de la tarde a Cañada de Gómez, cuando es un viaje de 4 horas, es fatal. Ni hablar en tren, que el tren es muy barato. Digo, hay gente que tiene que viajar en tren, pues no puede. Te digo, muy caro el pasaje de micro. Hoy pensaba, si hubiese sacado con antelación el pasaje de avión un mes antes, era igual que el del micro. Carísimo el pasaje de micro. Saqué suite cama, ¿no? Porque necesito. Yo puedo viajar así, no puedo viajar en semicama, ¿no? Me muero, termino doblado. Después no, me bajo sin poder caminar en un semicama. Entonces necesito viajar en cama tranquilo. Pero carísimo. Hoy pensaba, hubiese sacado un mes antes un pasaje en avión y me volvía en avión. Muy caro todo. Entonces, mucha gente viaja en el tren porque es barato. Fíjate que el camarote sale 1.700 mangos de Córdoba a Buenos Aires. Yo si tengo que viajar, viajo en camarote. Ahora bancate 21 horas de viaje, ¿no?
Ese es el tema.
Bancate 21. Ahí te tenés que llevar por lo menos 3 libros. Ya Alejandro Tarruela me habló hoy, ¿viste? Me prometió que me va a regalar los 3 libros que escribió últimamente. Ale, qué bárbaro. Si viajo en tren 21 horas, me lo leo los 3 libros. Así que espero ese regalo, el martes me encuentro con Tarruelia. Así que bueno, pero más allá de eso, digo, es muy largo el viaje. Porque bueno, hubo mucho tiempo que el trayecto Córdoba-Buenos Aires no funcionó, se reintegró, creo que se restituyó en el 14, las vías tienen que ser renovadas todavía, hay un sector de las vías que deben ser renovadas. Entonces los trenes van muy despacio,
claro.
Van a 80 kilómetros, creo, a 90. A Villa María llegás en 7 horas, no. Cuando en auto podés llegar en 1 hora y cuarto. No es mucho. Pero, ojo, yo soy de los tipos que apoya el tren, digo, si hay gente que no puede pagar un avión, un micro, está bien que viaje en tren. ¿Está bien?
Sí, por supuesto.
Está bien que viaje en tren. El Pullman te sale 500 mangos. Pullman 600, la primera clase 500. Y el camarote 1.700, a Córdoba, digo, ¿no? Después buen mar. Mar del Plata sí llega en horario porque siempre fue un servicio activo. Pero hay ciertos servicios que se habían sido anulados y fueron restituidos de a poco, ¿no? Como ahora el tren de la Sierra, hay un sector del tren de la Sierra que llega a Mitre. Ya sé que Chelo me va a pedir la foto, se la voy a sacar antes de que me venga a vivir acá otra vez. Prometo que viajo un día en el tren de la Sierra. Pero también va lentito el tren de la Sierra. Bancate 2 horitas, 2 horitas y media y hasta Vallehermoso. O 3 quizás. cuando podés llegar en una hora y cuarto, una hora y veinte en colectivo. Y en coche, no te digo, una hora quizás.
Sí, bueno, lo que pasa es que lo que tiene el tren es que muchas veces uno va relajado, uno va mirando el paisaje, sacando fotos, y lo disfruta desde otro lugar.
Bueno, pero le prometí al Chelo que me voy a bancar ese viaje para mandarle la foto, porque si no me mata.
Está muy bien.
Hoy me va a estrangular, seguramente me lo va a recordar en el pasillo. Así que bueno, Chelo, yo te prometo que voy a sacar fotos.
Estate preparado.
Bueno... Cuente.
Nos conectamos a través del 11-65-840-870, ese es nuestro WhatsApp, ya estamos activos y recuerden que pueden dejarnos un mensaje grabado en la línea nacional, 0810-222-0870.
Hoy tenemos la línea nacional,
hoy no estaba de vaga como el viernes.
No,
el viernes estaba de feriado.
Estaba en feriado la línea nacional el viernes, bueno, hoy está activa la línea nacional, así que... Que llamen, que estoy acá en Buenos Aires con la Sonia.
Así es.
Estoy con el Gaby. Bueno, nombre a todos quienes nos acompañan en este estudio principal.
El gran Gabriel Ceni nos pone en el aire, mueve los hilos en esta primera parte. En el control central nos supervisa Juan Carlos Díaz. Nos coordina y nos produce, como todos los lunes, Facundo Vicente.
Muy bien.
Y musicalizamos el diario de la mano de Daniel Fusillo, nuestro compañero de discoteca.
Ya quedó Fusillo como titular.
Sí, señor.
Desplazó al resto.
Exacto.
A Virginia, a José Luis
y a
Saavedra.
Exacto.
A Saavedra, ¿viste cómo me acuerdo?
Muy bien.
Te escuché tanto. Yo dije, cuando se me vaya la tana, ¿qué hago? Sobre todo con Fusillo, no me salía Fusillo, ¿viste? Es difícil Fusillo al principio, acordate Fusillo. Ahora ya está incorporado en mi mente, quiero decirlo, ¿no? Bueno, naturalmente en la compaginación edición, David Eskenazi, con quien estuve dialogando esta, digamos, la tarde del domingo. Ya David mandó material bastante temprano, era un día, fue un fin de semana tranquilo, digamos, noticiosamente hablando, así que mandó, no digo tempranito, pero 6 de la tarde ya tenía todo el material. Y naturalmente, no sé si mandó Gustavo Ger, no me fijé, mandó Gustavo Ger, bueno, Gustavo Ger, naturalmente, el hombre de Relatores Pasión Nacional, con toda la actualidad deportiva, no me fijé si había mandado el saludo, eso quiero decir, ¿no? Porque va a salir en vivo, Ger, siempre sale en vivo después de las 5 de la mañana, siempre lo molestamos eso, pobre Gustavo, qué sacrificio, ¿no? Que salga a las 5:15 de la mañana. Bueno, le mando un gran abrazo a Fernanda Casinelli, mi vida, que me dijo que me va a extrañar toda la semana. Le mando un beso grande al Cóndor Marengo, también a... Te manda saludos César Adrián Calvi.
Pero, ¿cómo no?
Me encargó el viernes, me dijo, por favor, mandale saludos a Sonia.
Me imaginé que así iba a ser, así que bueno, retribuíselos cuando...
Dale. Sí, porque el Gordo tuvo la deferencia jueves y viernes, que estuve haciendo el programa, de llevarme hasta acá, así hablamos de nuestras cosas. Entonces el viernes, como sabía que venía para acá, me dice, por favor... No dejes de mandarle saludos a Sonia. Cumplo con Calvi, el hombre de Zapala. En realidad, Calvi, vos sabés que hay una trampa ahí, porque yo dije que era neuquino, pero en realidad Calvi nació en Tandil. Y de pibe, muy nene, con la familia se fueron a vivir a Neuquén. Y después se fue a vivir a Zapala. Cualquiera piensa que Calvi es neuquino, pero no, nació en Tandil, provincia de
Buenos Aires. Como Jiménez Agüero, que nació en Balcarce y se instaló en la Patagonia.
Bien, me gustó.
Y
Claro. Jiménez Agüero, muy bien.
Termina siendo el cantor de la Patagonia.
O el Gordo Ábalos, que era de San Fernando y se fue a vivir a Santiago del Estero.
Sí, señor.
Se conoció con la mujer que era maestra, tengo entendido, se enamoró.
Sí.
Y se quedó viviendo en Santiago y todos pensábamos que era de Santiago del Estero el Gordo, ¿no?
Así que bueno, para nosotros Calvi es neuquino.
Calvi es neuquino, totalmente. El Gordo Ábalos para nosotros, aunque naciera en San Fernando, es santiagueño.
Así es.
Chao. Y Hugo Jiménez Bueno, que es santacruceño.
Obviamente, por supuesto.
¿Está? Ni,
ya
ella,
está.
Con ella aprendo. Bueno.
Ratifico lo dicho.
Bueno, muy bien. Me parece muy bien. Nos falta algo más. El tiempo. El tiempo en la ciudad de Buenos Aires.
Hermosa madrugada tenemos,
sí,
¿eh?
Sí, bárbara.
Para darte la bienvenida.
Bárbara.
Claudio César, cielo algo nublado con 18 grados, 2 décimas de temperatura, 78% de humedad, viento del norte a 9 kilómetros en la hora.
Chelo, gracias a nosotros, se enteró que el viento norte era el viento de los locos. No sabía Chelo que era el viento de los locos.
¿Ah, no?
¿Sabías eso?
No.
Lo confesó un día acá, en vivo. Yo no sabía que se le decía el viento de los locos. Sí, se lo llama el viento de los locos. Pues.
Mamadera.
Perdés ahí, se te salta la térmica con el viento norte, ¿cierto?
Esperamos una máxima de 23 grados con algunas lluvias, ¿eh? Durante la madrugada sobre la ciudad de Buenos Aires.
¿Vos sabés que estaban hablando de lluvia ya en la tarde del domingo?
Sí.
De hecho, en un momento que yo me iba para Banfield, se veía el tiempo algo nublado. Pero vos sabés que cuando llegué a Banfield había un clima muy primaveral. Además la cuadra de mi hijo está llena de árboles. Yo sentía, viste, el aroma de los árboles, muy primaveral, no sentí frío. Me llevé una campera por las dudas, para que no me sorprenda, como la vez pasada que me agarró mal y me me agarré un ataque de rinitis 3 días que galopante. Bueno, dije, me voy a llevar una camperita por las dudas. Y cuando volví no hacía frío tampoco. Es decir, estaba muy templado. Muy húmedo, eso sí.
Sí, bueno, en La Plata también. Se levantó un vientito que parecía de lluvia. ¿Viste? Se encapotó todo en un momento. Cayeron 3-4 gotas y no pasó más nada. Y se hablaba de pronóstico de lluvias, pero
exactamente,
no pasó.
Bueno, en un ratito Sonia va a dar la primera pincelada musical, como decimos siempre. Ella nos va a invitar a recorrer un poco el país. No sé si vamos a quedarnos por acá, en Buenos Aires, o me va a llevar imaginariamente a Córdoba, o a donde se le canta a ella, pues total, ella es la que domina todo acá. Quiero decir que ella, como nadie, conoce la madrugada, lo dije siempre, ya a veces soy recurrente y lo mío es una letanía, ¿no? Pero bueno, hay que decirlo, che, hay que decirlo. Bueno, vamos a comenzar con nuestra agenda periodística musical, sí, también. Musical, la que prepara Fusillo. Nosotros con nuestra agenda periodística federal, eso es lo que quería decir concretamente, agradeciendo el trabajo de las y los periodistas de las 50 de la Radio Pública, acá Gabriel Ceni frente a nosotros. Bueno, vamos a comenzar con María Fernanda Silva, que es politóloga, diplomática y embajadora argentina ante el Vaticano, la vuelta del Papa Francisco a las celebraciones litúrgicas presenciales. Se ha dado después de dos años de pandemia, el Papa ha vuelto a estas celebraciones litúrgicas de la Semana Santa. Dice que no cabía un alfiler. María Fernanda Silva expresó la alegría tras poder volver a la presencialidad tras la pandemia y resaltó: hemos estado acompañando al Santo Padre en todas las celebraciones litúrgicas que han vuelto a ser públicas y multitudinarias después de estos 2 años de pandemia. La palabra de María Fernanda Silva.
De verdad que hemos estado acompañando al Santo Padre en todas las celebraciones litúrgicas que, como usted bien dice, Eduardo, han vuelto a ser celebraciones litúrgicas públicas y multitudinarias después de 2 años de esta pandemia. Ha llenado cada lugar en el que ha estado, ha desbordado. No hay lugar para un alfiler más en ninguno de los lugares en los que el Papa Francisco ha estado durante esta Semana Santa. Acabo de volver de allí, de Plaza de San Pedro. Ha habido misa hoy, la misa de la Resurrección del Señor, y luego el Urbi et Orbi y la bendición del Santo Padre para Roma y el mundo. De verdad, repleta la Plaza de San Pedro, no había más lugar. Lo mismo ocurrió en la Basílica Vaticana durante todas las celebraciones litúrgicas, lo mismo ocurrió en el Coliseo, en el Via Crucis, que también volvió después de un poquito más de 2 años. Sí, claro, el Santo Padre estaba con la dificultad en su rodilla, pero aún así ha estado en todas partes, y no hay ninguna dificultad en su voz y en su pensamiento y en el modo en que lo transmite. Ha hecho además especiales para la televisión italiana, también muy interesantes durante esta Semana Santa. Continúan hoy, por cierto.
María Fernanda Silva, politóloga, embajadora argentina ante el Vaticano. Bueno, vamos a escuchar ahora la palabra de el periodista Marcelo Justo desde Londres, que nos va a hablar del tema de las sanciones a Rusia, del conflicto ruso-ucraniano, donde Marcelo Justo da cuenta de una enorme visibilidad mediática y moderado o mínimo impacto real. En tanto, la percepción sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania expresó que a nivel social y mediático la percepción instalada es que Vladimir Putin es Adolf Hitler y Ucrania es Checoslovaquia en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Esa es la percepción que pinta en el relato Marcelo Justo. Primero, Vladimir Putin no es el asesino de Hitler, ¿está? Vamos a aclararlo nosotros. Vladimir Putin no es el asesino de Hitler, ni Ucrania es Checoslovaquia. Dejémonos de embromar, pongamos las cosas en contexto. Pero esa es la percepción que te están vendiendo los medios, que son naturalmente manipulados por Gran Bretaña y Estados Unidos, y particularmente por la OTAN, ¿no? Por la OTAN. Vamos a escuchar la palabra, si te parece bien, Gabito, de Marcelo Justo. Vamos a escucharlo atentamente.
Hay distintos niveles. A nivel social y a nivel, te diría, mediático, la percepción instalada es que Vladimir Putin es Adolf Hitler y que Ucrania es Checoslovaquia. Es decir, la previa a la Segunda Guerra Mundial, digamos, ¿no? Entonces, esa es la percepción pública que hay sobre lo que está sucediendo. A nivel, en ese sentido, el gobierno de Boris Johnson ha aprovechado también esta percepción pública para adoptar una de las posiciones, si se quiere, más belicistas que hay en este momento respecto a la situación en Ucrania. Y eso de paso le ha servido para salvarse él mismo, porque estaba contra las cuerdas por el famoso escándalo del Partygate, que hasta justo antes de la guerra, a mediados de febrero, lo tenía, nadie daba realmente, nadie le daba más de unas semanas en el puesto. Ahora con la guerra ha pasado, y con este discurso muy belicista, ha pasado a recuperar un poco su anterior prestigio, o por lo menos un moderado apoyo de la población, y de ciertos sectores que dicen que, bueno, no se puede cambiar de primer ministro a mitad del río, en este caso en medio de un conflicto bélico. Sí, el impacto de estas sanciones parece, digamos, de enorme visibilidad mediática, y te diría de muy, muy moderada o mínimo impacto real, porque la realidad es que, digamos, estos magnates rusos, la mayoría ya están moviendo todos sus activos y todas sus empresas fantasmas y todo lo que estaba registrado en un sistema totalmente desregulado y que hacía agua, y que por lo tanto es bastante difícil de arreglar del día a la noche, digamos, que es lo que quieren hacer ahora el Reino Unido y otros países. Digamos, lo que ha pasado, los magnates rusos ya están, digamos, mandando todas esas empresas fantasmas que había, que le permitían tener todos estos activos en el Reino Unido o en otros países de la Unión Europea o de Estados Unidos, las están reenviando a Qatar, hasta a otros centros financieros que no tienen tanta, digamos, no están tan involucrados en el tema de la guerra.
Ahí está la palabra de Marcelo Justo. Desde Londres, el periodista especializado en temas fiscales se refirió al impacto real de las sanciones a Rusia y el aspecto impositivo en la Argentina también. Bueno, vamos al tema protestas sociales. Habló con la radio pública Sebastián Pereira, señalando que en esa tensión hay que mirar los dos puntos de vista. También politólogo Sebastián Pereira, quien se ha dedicado y ha publicado varios libros sobre la protesta social, reflexionó acerca de esta cuestión y destacó la necesidad de observar el universo de la política asistencial. Me parece que la reactivación de la discusión sobre la política social es un tema que se ha desatado con mayor inquietud, y en algunas organizaciones populares esto ha permitido que haya más movimientos en las calles, explicó en tanto a la razón por el aumento a las movilizaciones. La palabra de Sebastián Pereira.
Este último episodio, el más visible y duradero de los últimos tiempos, lo que muestra, digamos, es que hay más movilización en estos últimos tiempos en comparación, digamos, con los últimos años. Hay efectivamente más inquietud, digamos, la realidad de la situación económica, por un lado, creo, y por el otro lado también me parece la reactivación de la discusión sobre la política social, que es un tema, un punto neurálgico. Creo que efectivamente ha desatado más inquietud, y en algunas organizaciones populares esto ha permitido que haya más capacidad de movilización, más capacidad de presencia, digamos, más política en las calles en este último tiempo, sobre todo, digamos, con la actividad como una campe, que dura varios días. Efectivamente, yo creo que hay más inquietud, hay más personas con disposición a movilizarse, digamos, más preocupación en general por la continuidad de una situación económica que es muy crítica y que en los sectores populares pega, por supuesto, de modo muy particularmente fuerte, digamos. Bueno, es difícil de estimar, pero, digamos, ahí yo creo que lo que hay que mirar también es como el universo de la política social, o de la política asistencial, más bien, dentro de la política social. Digamos, hay un universo, la situación en Argentina de los últimos años, digamos, con las cifras de medición de pobreza que tenemos, con la informalidad laboral que ha caracterizado siempre el mercado de trabajo en Argentina. Bueno, digamos, hay por lo menos, digamos, la mitad de la población del país tiene dificultades, digamos, si uno considera además que hay una porción de la población que tiene trabajo, incluso que tiene trabajo formal, pero que en un contexto de alta inflación como el actual tiene dificultades para que ese trabajo formal se traduzca en ingresos que permitan, digamos, condiciones de vida razonables, satisfacer, digamos, las necesidades más importantes, cubrir los gastos cotidianos de la vida. Bueno, la mitad de la población del país tiene dificultades serias de orden económico. Entonces, lo que pasa es que, por supuesto, las formas de intervención del Estado no se reducen a esta política asistencial focalizada. Digamos, hay que contar asignación universal, hay que contar tarjeta alimentar, digamos, hay un abanico de formas de intervención que tienen, digamos, que cumplen, digamos, distintas funciones, no solo política social, política asistencial focalizada, pero que también lo son.
Ahí está la palabra del politólogo Sebastián Pereira, justamente hablando de las protestas sociales. 3:43 de la madrugada. Trompeta del Gordo, siempre quiero escuchar la trompeta del Gordo Fernández. Le doy el pase a Sonia como corresponde, mi querida Sonia.
Para contarles a nuestros amigos en Córdoba que nos están escuchando, que en este momento el cielo está despejado por allí, la temperatura es de 14 grados 6 décimas.
Ah, bien.
Y la humedad del 81%. Se habla de una máxima en Córdoba con cielo totalmente despejado durante toda la jornada de 26 grados.
Ah, linda temperatura vamos a tener allá en Córdoba. Bueno, te extraño, Casinelli, para que te quedes tranquila. Te extraño, te extraño.
Y aquí en la ciudad de Buenos Aires tenemos 18 grados 2 décimas. Mira, unos cuantos grados más,
Bien,
en Córdoba. 23 la máxima prevista para hoy, decíamos, con algunas lluvias aisladas que se esperan para las primeras horas.
Bueno, perfecto. Tengo entendido que ya van llegando los primeros mensajes.
Sí, como siempre, tenemos a los amigos tempraneros por allí, dando sus presentes a través de nuestro WhatsApp. Nuestro amigo Fito Frati está asomando desde el barrio Calamar,
muy bien.
Florida. Así que le mandamos un abrazo bien fuerte. Por aquí Norma desde Boulogne dice, buen día, gracias por la compañía, abrazos y buena semana. Ico Acevedo, nuestro amigo de Corrientes, también se está sumando, envía cariños. Buen día, Sonia, Claudio, me alegra mucho que estén juntos. Gracias a Dios que puedo estar escuchándolos. Son un oasis en medio de la madrugada. Los necesitaba, nos dice nuestro amigo Marcelo de Hudson, el compañero panadero, que estuvo pasando unos días complicados.
Ah, bueno, un beso grande a Marcelo, Marcelo querido, gracias.
Está retornando a su rutina de trabajo, así que envía besos y nosotros nos alegramos,
Totalmente, totalmente. Aparte un laburante de la madrugada, ¿no? Como todos los panaderos, ¿no?
Absolutamente. Hola amigos de Radio Nacional, qué bueno que empezamos la semana juntos y que fue un fin de tranquilo. Saludos desde San Luis, nos dice Mario. Buenas noches, saludos para mis amigos de trabajo, somos guardias, estamos trabajando desde Apolinario, Saravia, en la provincia de Salta, nos dice Carlos Gastón Martínez.
Esto es nuevo.
Sí, señor.
Ah, bueno, abrimos el libro de actas, Carlos Gastón Martínez, socio del Diario Nacional.
Del Diario Nacional.
Iba a decir del Club de Noche, cualquier cosa iba a decir.
¡Bravo! ¡Están juntos! ¡Hola! ¡Buenas noches! No nombraron al príncipe, pero es cierto que hoy no está. Les deseo un buen programa. Ustedes saben lo que hacen. Gracias por estar ahí. Nos dice Estela Maris de San Fernando.
Un beso, Estela Maris. Está Facundo. Y hoy Facundo Vicente,
El príncipe se toma los lunes y,
nos deja los lunes ahí solitos. Yo pensé que el príncipe, porque yo venía, iba a venir el lunes. ¡No! ¡Príncipe viene el martes!
Yo pensé lo mismo.
Yo pensé lo mismo.
Digo, va a venir igual.
Qué atorrante. Por lo menos pensé que me iba a esperar con la alfombra roja, como yo digo siempre, con la alfombra roja esperemos al príncipe. No, me espero con la alfombra roja.
Mañana seguro, ¿no?
Sí. Muy bien.
Sonia, llegó Claudio. Bueno, empiezo por desearle pasos benditos. Muy agitado se lo escucha. ¡Qué visita! Me pregunta si estamos en Maipú o en La Plata.
No, en Maipú. En Maipú. A mí me gustaría estar en La Plata, porque Sonia dice que en su cocina percibe el olor a tilo. Así que imagínate lo que debe ser la cocina de Sonia. Primero debe ser esa cocina grande, con la ventana abierta, el olor a tilo. Bueno, no estaría mal hacer un programa desde la casa de Sonia.
Cuando guste.
Si quiere venir Gavito, lo podemos llevar a Gavito. Me vas a tener que llevar, Gaby, porque yo no manejo. ¿Está? y hacemos todo en la casa de Sonia, no hay problema. Ya dijimos que vamos a hacer algún día, tenemos que hacer este programa móvil algún día.
Obviamente, ¿cómo que ¿eh? La propuesta está hecha.
Está hecha, claro. Necesitamos la aprobación. Claro.
El gancho que le llaman, ¿no? Susana, nuestra amiga de Tucumán, está por allí entonces. ¿Eh? Muchísimas bueno, gracias, gracias por sumarte. Y Ramón, de Santo Tomé, provincia de Corrientes, también. Dice, buen día, presente Corrientes. Saludos a todos los oyentes del país. Que tengan una muy buena semana.
Ahí tenemos una barra brava, ¿eh? En barra brava en el buen sentido, en Santo Tomé.
Sí.
¿Quién llamó de los de Santo Tomé? Decime otra vez.
Ramón Pedroso.
Ramón Pedroso. Falta Julio ahora, ¿no?
Julio Mazo.
En cualquier momento llama Julio, ¿eh? Bueno, señora, señorita, porque no le puedo decir señora a ella. Hoy la veo tan joven. La veo tan tan sonriente. Yo cuando digo que sonríe de boca en boca, es cierto lo que yo digo. Mirá, yo sin saber que la tipa se reía de boca en boca, ¿eh? Sonríe.
No lo puedo evitar.
Me encanta eso. Bueno, ella nos va a presentar el primer tema, la primera pincelada, como siempre, Sonia, vamos.
Todavía. Lo nombramos en la apertura, mi querido Claudio, lo nombraste vos, sí, todos lo consideramos santiagueño, así que para nosotros es santiagueño.
¿En serio que tenías preparado eso ahí? No jodas.
Te juro serio? Que sí, lo
no,
tenía preparado.
No puede ser, boludo, no puede ser, ahora estamos juntos, antes era a distancia.
¿Viste, la telepatía existe a la distancia o
mirá
personalmente?
Que, mirá que voy a ir a Amanda a pedir la mano, ¿eh?
Te está esperando.
¿Me está esperando?
Sabelo que te está esperando. Alfredo Ábalos, el encargado de abrir nuestro diario nacional de hoy con una de Cuti Carabajal. Aquel tiempo de mi infancia.
Quiero volver a aquel tiempo como quien mira hacia adentro. Aquel tiempo de mi infancia de soles y de recuerdos. Achala, ay, qué linda vida, de nuevo andar las distancias. Caminar las calles viejas, sentir sus nuevas fragancias. El viejo tren de mi pueblo era esperanza que andaba. Yo era un mito de mi gente, un mito que se quemaba como brasita en el fuego, como cigarrito en chala. Y de soles y de lunas solito me fui criando. Entre medio los cantores floreciendo dentro el alma, primaveras que llegaban en capullo y flores blancas. Soy el fruto de la vida de dos ramas que se unieron. De dos ramas que a la tierra le dieron sus frutos nuevos. Y en el sueño de mi madre subí a cabalgar mis sueños en un mundo de ilusiones, de música y cantos llenos. Quise volverme en la noche sol, tucu tucu y cigarra. La quiso ser parche de caja para que alegre mis penas en días o noches largas. Y de soles y de lunas solito me fui criando. Santiago, vuelvo a tu lado para secar este llanto. Dame la magia y la suerte, quiero ser de nuevo chango.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
La canción también es una forma de memoria. El ranking argentino de canciones de Radio Nacional presenta temas que nos ayudan a recordar.
Esta canción tiene 40 años. Va a cumplir ahora dentro de unos días, 40 años. La escribimos mientras estudiábamos el profesorado de educación física con Ernie Fogel, que es un colega cantor y profesor de Puerto Rico, aquí en Misiones. La escribimos porque nosotros habíamos sido prorrogados en la convocatoria del servicio militar porque nuestra carrera no permitía que tenga interrupción, entonces nos dieron ese beneficio. Y en el contexto de esa prórroga ocurrió el conflicto de Malvinas, es decir, una de las clases involucradas en la guerra fue la 1962, nuestra clase militar, que en ese momento el servicio militar era obligatorio. Así que escribimos la canción para un amigo conocido aquí del norte, de Puerto Esperanza, que volvió herido en el cuerpo, pero sobre todo en la parte emocional. Y bueno, de eso trata la canción, ¿no? Y en este presente, 40 años después de haberla escrito, creemos que es un buen instrumento de lo que llamamos la malvinización, ¿no? Malvinizar es la tarea y esta canción va en esa dirección. Al menos eso es lo que queremos transmitir. Mi amigo del norte volvió del sur.
El trópico nuevo Lorenzo sencillo, pequeño y sensible, moreno y cantor, guitarra profunda, ingenuo el humor, norteño mi amigo de joven valor. Desde la sonrisa confiada y tranquila, al día de espasmo del viaje en avión, abril y sorpresa, hermano, me voy. La patria es quien llama, sublime su voz. Pequeñas las islas, tan tensa la mar, nuestros soldaditos se van a luchar. Los pozos, la niebla y un viejo fusil, Malvinas promesa, vencer o morir. El viento, las dudas, la noche, el terror, el brazo derecho, una herida en flor. Lorenzo del norte, tragedia del sur, Malvinas derrota, silencio y quietud. El estruendo y después la verdad. Lorenzo, tristeza y un gris nubarrón. Andar rechinante, oscuro vagón, la nueva conciencia con su frustración.
Rack, especial a 40 años de la Guerra de Malvinas.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Buen día Orellano, tranquilo, ahora que estás junto con Sonia. Hola, Pedroso, acá en Santo Tomé. Buenísimo el programa. No pudimos ganar ayer. Anda jugando muy mal nuestro equipo. Para mí, que quieren que se vaya el técnico. No puede ser otra cosa. Porque tenemos jugadores para rato. Bueno, que sigan bien.
Ahí estaba nuestro amigo Ramón Pedroso, desde Santo Tomé.
Sufrido hincha de Boca, Ramón, ¿eh? Sí, Ramón, es un desastre, Boca. Con los jugadores que tenemos, tres planteles. Porque si vos decís Gimnasia tiene un plantel reducido. Y puede que pierda, puede que empate, puede que gane. Pero que Boca empate con el último de la tabla. Digo, Lanús jugaba bien el año pasado, este año no está jugando bien. La verdad que no se sabe a qué juega Boca, la verdad. Después se lo vamos a dejar todo eso a Gustavo Jara. ¿Algo más para añadir?
Que es el 0810-222-0870, el número al cual se comunican nuestros amigos para dejarnos mensajes grabados.
Bueno, fenómeno. Después vamos a dar también la información del ANSES, ¿no? Sí. ¿Recibiste la información del ANSES?
Sí, señor, muchas gracias.
Sí, sí, porque siempre es importante tener en cuenta a nuestras personas mayores, ¿sí? Bueno, vamos a seguir con el diario. Nos quedan 3 minutitos para... las noticias que va a estar Sandra Prado en un ratito. Bueno, vamos a escuchar a Agustín Alemán, que es de la Regional Noreste de ANSES. Para el ANSES el acceso a los beneficios es un derecho que garantizamos. Esto lo dijo el titular de la Jefatura Regional Noreste de ANSES, Agustín Alemán. Son varias las novedades, agregó, en cuanto a las prestaciones que brindamos, como por ejemplo garantizar el acceso a la asignación universal por hijo, ¿sí? Y esto es para las madres que no podían tenerla porque la percibía el padre. Vamos a escuchar atentamente lo que decía Agustín Alemán.
Nosotros ahora sacamos una medida que tiene que ver con la posibilidad de que las madres, que es un problema muy, muy frecuente que veníamos viendo cuando nuestra administración en la gestión anterior daba créditos a las asignaciones universales por hijo. Esto venía con un problema atado y era la transferencia, digamos, de ese crédito. Por lo tanto, cuando, por ejemplo, ese crédito lo sacaba un padre que en ese momento convivía o estaba con la mamá y después posteriormente se separaban o dejaban de convivir, la asignación universal por hijo le quedaba al padre porque tenía una deuda y no podía pasarle a la madre que por ahí tenía la tenencia del hijo. Uh-huh. O sea, hicimos una resolución para garantizar eso. A partir de este mes, todas aquellas madres que tengan que no podían tener la asignación universal por hijo porque el cónyuge o el padre de su hijo había sacado un crédito y tenía en su poder la asignación, hoy lo van a poder hacer. Así que una muy buena noticia porque era un problema muy focalizado, de muy pequeño, de un número muy pequeño, digamos, de beneficiarios con respecto al gran universo ANSES, pero muy importante porque realmente es un acto de justicia para todas aquellas madres que hace un tiempo vienen reclamando la posibilidad de tener su asignación universal por hijo y que, por diferentes normativas del Banco Central y de lo que tiene que ver con la transferencia de las deudas y los créditos de quienes lo han tomado, no lo podíamos hacer. Y hoy, gracias a Dios y también a la acción política de Fernanda Roberta, lo podemos hacer.
Ahí está la palabra de Agustín Alemán, es el jefe de la Regional Noreste de ANSES, en diálogo con la Radio Pública. Lo que escuchamos es el top original, nene. Ah, bien, las 4 de la mañana, porque engañe este reloj, ¿eh? Engañe este reloj. Bueno, primera hora del Diario Nacional. Gracias, Gavito. Muchas gracias. Primera hora del Diario Nacional. Engañe este reloj, 15 segundos retrasado. Yo me estaba guiando por acá, escuché el top, digo, qué loco este reloj. Qué loco que está. Vino Orellano y se puso loco. Porque Orellano puede volver loco hasta el reloj, quiero decir. Tiempo de noticias en la Radio Pública. Llega nuestra querida amiga Sandra Prado.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. Los gremios estatales reabren el miércoles en trabajo la paritaria del actual periodo. Los sindicatos estatales ATE y UPCN negociarán el cierre definitivo del periodo 2021-2022. Reclamarán una compensación ante la suba de precios antes de iniciar la discusión de un nuevo aumento. Reanuda mañana la búsqueda del nene de 4 años que desapareció en el lago Muster en Chubut. El niño viajaba junto con su hermana en un bote que fue arrastrado a causa de los fuertes vientos. El cuerpo de la joven de 21 años fue hallado sin vida durante la mañana del sábado por personal de Prefectura Naval que hoy reanudará la búsqueda del nene.
Deportes. Hablamos de polo. Argentina hace historia, es campeón mundial en el primer certamen femenino de este tipo que se disputó en Palermo. El equipo integrado por Agustina y más, Azucena Uranga, Catalina Lavinia y Paulina Basqueto vencieron 6-2 a los Estados Unidos y alzaron la copa. El informe de Fabián Codevila para Nacional Radio Pública.
Datos del tiempo.
En Paraná, Entre Ríos, cielo despejado, temperatura 12 grados 4 décimas, humedad 88%. En la ciudad de Buenos Aires, cielo algo nublado, temperatura 18 grados 2 décimas, humedad 78%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Radio Nacional, la radio pública, en todo el país.
Nacional.
Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
Las cosas que nos unen.
Agenda Nacional. Títulos de tapa. Política, economía, deportes, cultura y espectáculos. Laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Malena canta el tango como ninguna, y en cada verso pone su corazón. Ayuyo del suburbio, su voz perfuma. Malena tiene pena de bandoneón. Tal vez allá en la infancia su voz de alondra tomó ese tono oscuro de callejón, o acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol. Malena canta el tango con voz de sombra. Malena tiene pena de bandoneón. Tu canción tiene el frío del último encuentro. Tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo. Yo no sé si tu voz es la flor de una pena. Solo sé que al rumor de tus tangos, Malena, te siento más buena que yo. Tus ojos son oscuros como el olvido, Malena. Tus labios apretados como el rencor. Tus manos dos palomas que siente el frío, tus venas tienen sangre de bandoneón. Tus tangos son criaturas abandonadas que cruzan sobre el barro del callejón. Cuando todas las puertas están cerradas y ladran los fantasmas de la canción, Malena canta el tango con voz quebrada. Malena tiene pena de bandoneón.
Era María José de Mare en el diario de Radio Nacional con un tango del año 1941 de Lucio de Mare y Homero Manzi, Malena.
¿Qué tal María José? María José de Mare, la hija de Lucas. En realidad del cineasta, ¿no? De Lucas de Mare. Era María José de Mare.
Sobrina de Lucio de Mare.
Sobrina de Lucio de Mare, exacto. Sí, los de Mare, grandes ídolos, ¿no? Lucio, director de orquesta, compositor. Lucas, gran director de cine. Me acuerdo de Lucas. Vos sabés, de pibe tengo una imagen vaga de Lucas de Mare, que era muy de... generalmente en los programas de espectáculo eran de llamarlo, convocarlo a Lucas de Mare, y hablaba a Lucas de Mare de cine, ¿no? Y María José, muy bonita, de joven, muy bonita, y lo sigue siendo hoy, ¿no?
Muy bonita, sí.
Sigue vigente María José, sigue ahí actuando con mucho talento, con mucho. Otra que está cantando allá en Mar del Plata, que está viviendo ahí por la zona de Sierra La Ventana, es la, ¿cómo la llaman ahora? A Ruth Durante, la hechicera del tango. La hechicera del tango, cada tanto, va a cantar al Café del Bar Orión en Mar del Plata.
Me digas.
Y está bárbara. Muy grande. Ajá. Ella, pero hermosa y talentosa como siempre. He llegado a hablar algún día con ella y me fascinó lo afectiva que es. Es tan amorosa, la hechicera del tango, y sigue dando que hablar, sigue cantando. Pues imagínate, si yo tengo 61 años, la hechicera no voy a hacer la edad que tiene, pues sería una falta de respeto. Pero, ahí estás poniendo la hechicera, a ver, vamos a poner un poquito la hechicera, dale. Atento Massimino, atento.
Yo no sé cuál fue la ley que me condenó con tu querer. Te miré y sentí la pena de saber que ya no soy ni ayer ni hoy, ni credo en tu pasión.
Esclavo de tu piel. Oh. Qué cantante, bueno, gracias. Era simplemente recordar a la hechicera del tango. Está bárbara. Cada tanto hablo con Daniel Canales, un gran difusor del tango en Mar del Plata, y me dice, te manda saludos la hechicera del tango. ¿Quién es la hechicera? Ruth Durante, que está viviendo allá en Sierra de la Ventana. No Sierra de la Ventana, Sierra de los Padres. La tengo con Sierra de la Ventana. Sierra de la Ventana está cerca de Bahía Blanca, para no confundir a la gente. Sierra de los Padres, cerquita de Mar del Plata. Qué lindo Sierra de los Padres, ¿eh? ¿Fuiste ahí?
Sí, conozco, me encantó.
Muy bonito, muy bonito. Sí. Qué linda que estás.
Me se pone colorada, por favor.
Hoy voy a estar así, perdóname, ¿eh? Perdóname.
Es un placer, por favor, faltaba. Yo te dije que no soy de las que se ofenden cuando le dicen piropos.
No, es cierto. A mí me gusta que cuando son los piropos así tan bonitos, me gustan. Además, usted es bonita, merece un piropo bonito.
Y usted es muy generoso. Vamos a seguir convocando a nuestros amigos y amigas que quieran dar sus presentes a través de nuestro WhatsApp. Vale. Recuerden, los leemos en el 1165-840870 y los escuchamos a través de la línea nacional, el 0810-222-0870, mensajes que serán puestos en el aire a partir de este momento por el señor Mariano Massimino.
Que se ha sumado a las huestes de nuestro diario nacional. Vamos a recordar los datos del tiempo correspondientes a todavía la hora pasada. En un ratito va a actualizar Sonia. Después hace la... ¿Ya tenemos los de las 4? Sí, genial, vamos.
En la ciudad de Buenos Aires, el cielo está mayormente nublado, tenemos 18 grados 6 décimas de temperatura, igual no varió demasiado, ¿no? Con respecto a las dos.
Dos décimas.
Exactamente. 79 el porcentaje de la humedad y el pronóstico que indica una máxima de 23 grados hoy, todavía con algunas lluvias aisladas durante la madrugada.
Perfecto. Después vamos a hacer una recorrida, si querés, por todo el país. Dale. Como hacemos habitualmente. Para saber un poco qué pasa en otras regiones, ¿no? En esta Argentina tan diversa, multicolor, multiclimática, multipaisaje, es multitodo Argentina, ¿no? Es sincrética Argentina, es sincrética. Entonces tenemos todos los paisajes, todos los climas, todos los caminos, hermosas provincias, tenemos territorio bicontinental, no continental, bicontinental, territorio insular, y bueno, miles de cosas. Así que en un ratito hacemos una recorrida por todo el país. Bueno, recordamos, Horacio Rosati, autovotado presidente de la Corte, probable presidente del Consejo de la Magistratura por un fallo suyo. Ya venció el plazo que había puesto la Corte Suprema para modificar la composición del Consejo de la Magistratura. En un insólito avance sobre otro poder, la Corte decidió que vuelva a lo dispuesto por la ley que ya había anulado el Congreso de la Nación en 2006. Quiero decir que esto que hace la Corte es totalmente ilegal, atento, No se maneja en el marco de la legalidad. Si hoy Rosati se autonombra presidente del Consejo de la Magistratura, es totalmente ilegal. No está avalado por la Constitución, además porque fue anulada la ley en 2006. Tardó 15 años la Corte en decidir esto. Es decir, Así, Horacio Rosati, autovotado presidente de la Corte, asumiría la presidencia del Consejo por un fallo firmado por él mismo. Pensalo, ¿cómo lo definirías esto? ¿Cómo lo definirías? ¿Qué quiere Rosati cogobernar? ¿Quiere hacer una presidencia colegiada? No, Rosati, usted es presidente de la Corte, usted no puede compartir ninguna presidencia colegiada, ninguna. Usted no va a ser una presidencia colegiada. Pero bueno, vamos a ver qué pasa hoy, estaremos atentos a lo que vaya transcurriendo en la jornada con esta decisión o no de Rosati, si se va a autovotar y se va a ungir él mismo como presidente del Consejo. Sería un papelón, un papelón institucional. Si Rosati se autovota, es un papelón jurídico ilegal y es un papelón institucional. Entraría dentro del marco de la ilegalidad lo de Rosati, ¿está claro? Para que la gente vaya entendiendo. Después les voy a pedir alguna opinión a algunos que vayan llamando, que opinen. 4 y 12. Bueno, coronavirus. Lo decíamos, el Ministerio de Salud no reportó nuevas muertes en las últimas 24 horas. Bueno, hubo 428 contagiados. Recuerdan que el otro día hablábamos del marketing de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde aparecían chicos tatuados con su logo y campaña publicitaria en las escuelas. Hay una denuncia muy fuerte contra el gobierno porteño. Bueno, habló el esperpento nazifascista, que se llama Javier, diciendo que las universidades públicas son centros de adoctrinamiento. Esto dijo el esperpento nazifascista Javier, no lo voy a decir el apellido porque si no le hago demasiada publicidad. Pero no obstante, que este hombre que critica la casta, él es diputado de la Nación y depende del Estado. Él cobra un sueldo del Estado por ser diputado de la Nación, ¿no? Deslizó su intención de cerrar el Ministerio de Educación. ¿Qué me contás? El esperpento nazifascista.
Y Radio Nacional y Telam.
Quiere cerrar todo. Quiere cerrar todo. Bueno, el esperpento nazifascista. Hay que salirle al cruce porque no hay que dejar que diga estas barbaridades este esperpento, ¿no? Bueno, últimos combatientes ucranianos están resistiendo el embate ruso en Mariupol. Expiró el ultimátum de Moscú para que las tropas de Kiev depongan las armas y Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, dijo que su país está preparada para luchar con Rusia durante 10 años. Esto en la medida que la OTAN lo siga apoyando. Bueno, lo que dijo Cristina respecto a la actitud de Rosati. La casta de la que nadie habla. La posición de Cristina Kirchner sobre la avanzada de la Corte en el Consejo de la Magistratura, digamos que a pocas horas, y vuelvo a lo de Rosati, a pocas horas de la casi segura asunción de Rosati como presidente del Consejo, la vicepresidenta alertó sobre las irregularidades que implica la posible nueva composición del órgano encargado de designar jueces. Dice Página 12, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, alertó ayer domingo sobre la avanzada de la Corte Suprema en el Consejo de la Magistratura, a pocas horas de la casi segura asunción del juez Rosati, presidente del Alto Tribunal, como titular del ente encargado de designar los jueces. ¿Es serio que solo un periodista, Matías Mouset, lo voy a nombrar, autor del tuit que citó la vicepresidenta, se dio cuenta de lo que va a pasar mañana por hoy en Argentina, tu país? Se preguntó CFK a través de Twitter y continuó con ironía. Qué raro, con tantos periodistas independientes y de investigación que hay en la tele y en los grandes diarios, la casta de la que nadie habla. Cuando se refiere de la casta a la que nadie habla, de la casta judicial, ¿no? La casta judicial que algún día tendremos que profundizar y debatir sobre este tema seriamente. 4:15 de la mañana, reiteramos datos del tiempo, mi querida Sonia Ferraris.
Tenemos en la ciudad de Buenos Aires el cielo mayormente nublado, la temperatura 18 grados 6 décimas, la humedad 79% y recordamos que se espera una máxima de 23 grados hoy con lluvias aisladas durante las primeras horas.
Y reiteramos la línea de chat nacional y mensajes grabados si te parece bien, corazón.
Por supuesto, como que no, esperamos un mensaje de WhatsApp en el 1165-840870. Y alguno grabado en el 0810-222-0870.
Perfecto. Bueno, va a hablar ahora Diego Bustamante, que tiene que ver con el tema de mortalidad infantil en Salta. Dijo que no hay ni decisión humana ni política para frenarla. Una grave denuncia en diálogo con Radio Nacional Tartagal. La doctora Silvia Cardoso, subsecretaria del Ministerio de Salud Pública de la provincia de Salta, señaló en una entrevista el incremento de la mortalidad infantil en el norte provincial, donde 70 niños fallecieron en la provincia en lo que va del 2022. Ante esta alarmante cifra, Diego Bustamante, de la ONG Patapila, expresó en la radio pública de Tartagal que no hay un plan realmente para mitigar la cantidad de problemáticas de riesgo de vida que se viven en el entorno donde las comunidades viven y están asentadas. Diego Bustamante decía lo siguiente.
Sí, lamentablemente tenemos que hablar siempre para compartir las malas noticias, ¿no? Y que como vos decís, es alarmante, obviamente la situación como que me parece que está explotada en algún sentido. Los números duelen, porque vos decís es un número y es frío, pero perder esas vidas da mucho dolor, por lo menos a la gente que realmente estamos involucrados, que le ponemos corazón, cabeza, tiempo y proyecto a acompañar a las comunidades, realmente indigna. No es de todas formas un resultado que caiga del cielo, ¿no? Perder 70 niños tiene que ver con el contexto de fondo que vengo gritando y del que vengo discutiendo y lo que vengo planteando hace 7 años desde que empecé el proyecto de Patapila. No es que particularmente ahora haya pasado algo, o sea, me parece, si tuviese que hacer un reconocimiento, bueno, bien, reconozco que lo publiquen, reconozco que por lo menos se diga la cifra, pero imagínate la cantidad de niños que entonces no están dentro de esa cifra, ¿no? Porque si hay algo que no hay en la provincia es datos, información. Entonces, por lo menos que surjan estos datos, bueno, evidentemente hoy por lo menos se está pudiendo llegar a, o hay más sistemas también de alerta. Reconozco que no hay un plan realmente serio para mitigar la cantidad de problemáticas de riesgo de vida que se viven en el entorno en donde las comunidades viven y están asentadas. O sea, hay pequeños parches, pequeñas acciones, grandes promesas, cosas que después tardan en pasar, leyes que no se cumplen. Falta realmente una decisión humana, política y de inversión como para realmente afrontar la cantidad de problemas que tenés en materia de acceso al agua, en materia de caminos, en materia de educación, en materia de luz eléctrica, en materia de alimentación garantizada.
Ahí está la palabra del titular de la ONG Patapila, quien expresaba a Radio Nacional Tartagal que no hay un plan realmente serio para mitigar la cantidad de problemáticas de riesgo de vida que se viven en el entorno donde las comunidades viven y están asentadas. No hay ni decisión humana ni política para frenarla. Grave denuncia de Diego Bustamante en diálogo con la Radio Pública de Tartagal. Habló la ex ministra de Economía, Felisa Micheli, la querida compañera Felisa Micheli, dialogó con la Radio Pública, dijo que en la Argentina la prioridad debe ser la producción y el mercado interno. Recordemos que Felisa Micheli fue ministra de Economía y Producción durante el gobierno de Néstor Kirchner, dialogó con Sebastián Premisi y Luciana Glesser en el programa Las Fuentes para referirse a los últimos índices de inflación, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y los distintos modelos en pugna para lograr la estabilización. Vamos a escuchar atentamente lo que decía la compañera Felisa Micheli.
Una de las cosas que hay que hacer es restablecer los equilibrios macroeconómicos que prácticamente significan una reserva sobre el Banco Central para evitar las expectativas negativas derivadas de las presiones devaluatorias, tener una menor emisión monetaria que no vaya a las LELIC, o sea, que el Tesoro siga financiándose con lo que se necesita, pero que disminuya la emisión monetaria destinada a las LELIC. Significa una intervención en el Estado que, si no se quiere poner retenciones, no se explica bien por qué, porque el ministro de Economía, Martín Guzmán, explicó el otro día que ya se había tomado la decisión respecto a que no va a haber retenciones, pero no dijo por qué no va a haber retenciones, cuál es el problema para ponerlas, supongo que político, por temor a que el campo manifieste las rutas, cortando rutas, etcétera. Pero también te quiero decir, a ustedes, a la audiencia, que las retenciones no es el único mecanismo para arbitrar entre los precios internacionales y los precios internos. Durante el primer peronismo, el Perón gobernó sin retenciones, pero creó el IAPI,
claro,
que tenía el Estado la intervención en el comercio exterior. Entonces, hay otros mecanismos que no se quieren crear retenciones, por ejemplo, que el Estado participe en el mercado de alimentos o en el mercado de granos. Hoy, más después de tantos años, no hace falta crear un IAPI, pero sí quizá un arbitraje con alguna empresa en el mercado de alimentos. Sí, mira, sacarle parte de la emisión monetaria que da a los BULIC significa pagarle menos intereses a los bancos, intervenir en el mercado de granos, comprando y vendiendo para que abaraten los precios de los alimentos, confronta con el sector exportador, pone retenciones, molesta al sector agropecuario, en fin, siempre tenés, a los acuerdos de precios molestan a las grandes empresas, pero aquí estamos, por no molestar a nadie, la inflación que tenemos es de casi el 7% mensual, y el que paga el pato es el pueblo trabajador.
Ahí está la palabra de la ex ministra de Economía de Néstor, Felisa Micheli. En la Argentina la prioridad debe ser la producción y el mercado interno. Destacó la necesidad de restablecer los equilibrios macroeconómicos, reducir la emisión monetaria con destino a las LELIX y una fuerte intervención del Estado. Fuerte intervención del Estado. ¿Tá? Palabras de Felisa Micheli, ex ministra de Economía durante el gobierno de Néstor. De Néstor Carlos Kirchner. Habló también Hugo Benavides, pero ya vamos a tocar otro tema que tiene que ver con la ganadería y forestación de Villa Paranacito. Sí, esto, Villa Paranacito en la provincia de Entre Ríos, ¿sí? El técnico a cargo de la Agencia de Extensión Rural Local del INTA, Hugo Benavides, contó cuál es la historia productiva de Villa Paranacito, informando que en la actualidad predomina la actividad forestal de sauces y álamos, material con el cual se genera la pulpa del papel, sumando a esto la actividad ganadera. El diálogo de Benavides con LT14 Nacional General Urquiza, Paraná.
La historia económica de Villa Paranacito viene de la mano de la horticultura. Eso fue en la década del 20, del 30, del 40 del siglo pasado. Con el tiempo, los productores fueron amigándose con la forestación y la horticultura fue quedando de lado. Pasó a ser entonces todo este espacio un espacio netamente forestal, de la mano de salicáceas, es decir, sauces y álamos, porque el territorio es bien interesante para producir este tipo de forestales. El precio de la madera, de este tipo de maderas, por el uso que se da, yo traté de exponerlo de la mejor manera hoy, es para pulpa de papel. Se ha perdido el condicionante de aserrable, madera aserrable. Entonces, la industria para el papel paga un precio que no es, hoy día no está siendo conveniente para el productor. Entonces, mucho productor forestal más nuevos productores, nuevos actores del territorio que provienen de tierras altas, fundamentalmente el departamento de Gualeguaychú, se van inclinando por la ganadería. Y todo esto genera un interesante movimiento territorial. Ya la ganadería va ocupando en la cotidianeidad productiva un lugar relevante. El productor no deja de lado la forestación, sino que lleva adelante planteos silvopastoriles, mezcla, desarrolla bosquetas forestales, pero también para el uso como sombrero y bienestar animal para su rodeo. Más allá de eso, a partir de la mediados de la década del 90, se empezaron a instalar las primeras bosquetas de nuez pecan en la zona. El resultado fue bien interesante y esas bosquetas fueron desarrollándose a lo que hoy es Villa Paranacito, el enclave con mayor superficie de nuez pecan de la provincia de Entre Ríos. Uno de los puntos con mayor desarrollo de nuez pecan de todo el país.
Ahí está la palabra de Hugo Benavides, técnico a cargo de la Agencia de Extensión Rural Local del INTA, dialogando con la Radio Pública de Paraná. Afiliados del PAMI se pueden atender en cualquier parte del noroeste argentino. Habló Cristian Aragón de la UGL Corrientes PAMI. El director ejecutivo, Cristian Ruiz Aragón, se refirió al encuentro provincial de trabajo con dirigentes del Frente de Todos en la localidad correntina de Esquina, donde legisladores nacionales y provinciales junto a intendentes y concejales se reunieron y expusieron logros de sus gestiones, detallando programas, beneficios, herramientas que ofrece el gobierno nacional para desarrollar obras, potenciar la producción y generar empleo y brindar contención social a los sectores vulnerables. La palabra de Cristian Aragón de la UGL Corrientes del PAMI en diálogo con LT12 Nacional General Madariaga, Paso de los Libres.
Sí, la verdad que nos pareció importante poder, más allá de que venimos en un trabajo de difusión y enfocándonos en que nuestros afiliados y afiliadas conozcan los servicios que PAMI brinda, que siempre brindó y que bueno, que en esta etapa que nos toca a nosotros ser parte de conducir esta gestión, empezamos también a llevar adelante un proceso de ampliación, de inclusión y de mejora en los servicios que brinda el instituto. Y bueno, siempre uno, ¿no es cierto?, trata de enfocarse en informar a los afiliados y afiliadas, pero muchas veces no alcanza solamente con la difusión, muchas veces no alcanza con todo lo que el PAMI tiene a disposición para poder brindar, sino que también es necesario poder utilizar otros actores de la sociedad y de la comunidad que nos permitan alcanzar a la mayor cantidad de personas afiliadas y familias de las personas afiliadas y que puedan conocer los servicios. Yo contaba en el encuentro que tuvimos en Esquina que, por ejemplo, nos tocó viajar a la localidad de Erlisca, que queda a 35 o 40 kilómetros de acá de Capital, y teníamos personas que no se habían afiliado y que hace 5 años eran titulares de la pensión universal de adultos mayores o de algún beneficio jubilatorio. Así que eso nos hizo ver que muchas veces que no llega toda la información y te das cuenta que a veces la docencia o informar es mucho más importante que gestionar los servicios del organismo en sí. Así que aprovechamos esta instancia donde se juntaron más de 300 personas de toda la provincia, referentes de distintos organismos, o también, ¿por qué no?, ¿no es cierto?, dirigentes territoriales o comunitarios, y verdaderamente informamos toda la gama de servicios que se tiene y cómo, fundamentalmente, cómo el organismo, cómo el PAMI impacta en el sistema de salud pública de la provincia, en el sistema sanitario en general, y cuál es la inversión social, socioeconómica que realiza el organismo y lo fundamental que significa la existencia del PAMI y, por lo tanto, lo fundamental que significa la existencia del afiliado del PAMI, que es el verdadero dueño de la obra social, a la hora de lo que significa un sistema socioeconómico en la comunidad, ¿no es cierto?
Ahí está la palabra de Cristian Aragón, de la UGL Corrientes, dando cuenta que afiliados del PAMI se pueden atender en cualquier parte del noreste argentino, noreste argentino, pues estamos hablando de la Mesopotamia. Habló Estela Catalán con Radio Nacional Mendoza Quino, de los afiliados autoconvocados, la referente de estos afiliados de la OSEP, Estela Catalán, hizo referencia al sobrepago del gobierno de Mendoza a la obra social y a la decadencia del servicio. Escuchemos atentamente.
Nuestro interés por profundizar el problema de los afiliados de OSEP el 1 de octubre del año 2021, cuando se nos suspendieron las prestaciones de OSEP acá en San Rafael y en el sur. No sé cómo fue la situación en Mendoza. Y bueno, nos movilizamos porque realmente atentar contra el derecho a la salud creo que es un crimen realmente. Presentamos un petitorio que no fue respondido. Hemos hecho caravanazos, hemos hecho manifestaciones, visibilización del problema en el kilómetro cero de San Rafael, y lamentablemente hasta el día de la fecha no hemos obtenido ninguna respuesta. Junto con el doctor Richard Ermili, que es el de la APDH de acá de San Rafael, que se unió a nuestro reclamo, comenzamos a visibilizar de qué manera podíamos hacerle conocer a la gente lo que está pasando en los CEP. Y bueno, pedimos un informe muy detallado de 17 puntos a la oficina de la, a través de la ley 9070, que es la de información pública y ética del gobierno de la provincia. Le pedimos un informe y nos contestaron respecto a los gastos de publicidad. Todavía falta por contestar un montón de puntos que a los cuales tenemos un interrogante profundo, porque nosotros desde acá no sabemos qué es lo que pasa con los CEP ni a dónde van los recursos que nos descuentan rigurosamente todos los meses.
Está la palabra de Estela Catalán, gracias Mariano, que es de los afiliados autoconvocados a la obra social de empleados públicos, me dice Sonia acá, de Mendoza, ¿sí? Bueno, se están quejando, dice el caso CEP es un atentado a la salud de la población, no les da pelota al gobierno de Mendoza, ¿no? Comandado por un radical, Rodolfo Suárez, ¿no? Que es de Juntos por el Cambio, ¿eh? No sé qué le pasa a los radicales, ¿no? Han caído tan bajo, ¿no? Son de tan poca monta. Han caído tan bajo los gobernadores radicales realmente. No sé qué está haciendo Rodolfo Suárez. Pero bueno, en fin. Ahí andamos. Vamos a escuchar a Alejandro José, experto en marketing informático. Y tiene que ver esto con la violencia de género en las redes sociales. ¿Mm? Un tema muy importante. En Déjame que te cuente, Silvia Marucho, nuestra querida Silvia Marucho, dialogó con Alejandro José, especialista en marketing informativo, sobre violencia en redes sociales. Hay un vacío legal e inacción por parte de la justicia en frenar este tipo de agresiones. Cuando amenazaron al hijo del presidente a las 2 horas, el responsable estaba identificado y detenido. Con otros no sucede así, también hay desigualdad ante la ley. Hay más violencia virtual sobre las mujeres, dijo Alejandro José, la sociedad en sí está más violenta, incluso se han dado casos de violencia entre mujeres. Vamos a escuchar el diálogo que mantuvo con Silvia Marucho, Alejandro José, en Radio Nacional Folclórica.
Yo creo que hay, lo primero es que hay como una especie de vacío legal y de inacción por parte de, digamos, de la justicia en frenar esto, ¿no? Esto por momentos es una escalada de esto escala violentamente y digamos que ahí es donde empiezan a ver, como se empiezan a detectar estos problemas, estos agujeros legales. Uh-huh. Y por otro lado también lo que yo siempre digo es que hay como una desigualdad ante la ley de las personas, entonces también nos encontramos con esto. O sea, nosotros hace poco hablábamos de que había salido un artículo donde las periodistas mujeres en redes sociales como que estaban por demás agredidas. Uh-huh. Y ahí es como que yo planteo, digo, bueno, acá hay una injusticia, una desigualdad de ley, porque cuando vos o cuando alguien amenazaba a la hija del presidente en ese momento, o amenazó al hijo del presidente hace poco, a las 2 horas tenías a esta persona detenida, digamos. Uh-huh. Identificada y detenida. En cambio, cuando amenazan o se pasan, también con cualquier otra persona, eso no sucede, por más que hagan la denuncia. Uh-huh. Entonces, ahí ya tenemos un problema de desigualdad de las personas ante la ley. Y yo creo que ahí es donde está fallando, digamos, el problema, o sea, el sistema.
La palabra de Alejandro José, dialogando sobre violencia de género con nuestra queridísima Silvia Marucho, que está con Bremer, ¿no, Marucho? De 7:30 a 10 en Nacional Folclórica. Creo que está con Bremer, Silvia Marucho, ¿no? Bueno, un abrazo a Silvia Marucho, que hace mucho tiempo que no la veo, ¿eh? Un beso muy grande. Silvia Marucho trabajó en Crónica TV, en la época que estaba, en esa época. Entró en esa época, Silvia.
Muy
sí,
bien.
Sí, en esa época. Así que hace bastante tiempo la conozco. Era una nena, una nena. Hoy sigue siendo una persona joven. Yo soy un viejo choto. Reconozco que yo soy un viejo choto. Pero bueno, último momento, claro, sí, último momento. Claudio Orellano es un viejo... Vale, basta, no te abuses. Bueno, muy bien. 4:36 de la mañana en toda la República Argentina. Si te parece bien, vamos con la cortina correspondiente. Ahí llega alguien que desde hace algunas noches nos viene acompañando. alguien bien caribeño que yo sé que la mueve mucho a la señorita Sonia. Vamos a escucharla, ahí va. ¡Menéate, Sonia! ¡Menéate!
Me meneo, Orellano, me meneo.
Es una danzarina, no saben Sonia danzando. La estoy viendo acá arriba de la mesa. Quiero decir que está arriba de la mesa zapateando la tipa. Hasta en eso es talentosa, ¿eh?
¿Qué le parece? ¿Eh? ¿A usted le parece compartir esos pormenores, Orellano? Era acá en la intimidad nomás.
En la intimidad a distancia. Ahora la estoy descubriendo. Ay, sí, enamorada. Estoy enamorada. Bueno, ¿tenemos ahí mensajitos? Cuénteme.
Sí, tenemos mensajes que han llegado a través de nuestro WhatsApp. Qué lindo esto, ¿no? De sentirnos tan acompañados en la
madrugada.
Gracias a
Dios, gracias a Dios.
Buen día, chicos. Gracias por la compañía. Nos dice Horacio de Gualeguaychú. Antonio, nuestro amigo de Caseros, dice felices Pascuas para todas las personas de buena voluntad que siempre hacen algo por el pueblo argentino. Gracias, gracias, gracias. Bendiciones enormes para todas, para todos, y que a nuestra patria todo le vaya mejor. Totalmente. Abrazo bien grande. Gracias, Antonio, por los buenos deseos. Que vuelvan multiplicados para vos. Muy buena llegada a la CAPI, Claudio César, Sonia, compañeros. Gracias por estar juntos, qué bueno. Como siempre, la radio a mi oreja, disfrutando la entrega de todo el equipo de La Nacional. Abrazos para todos, adelante, felicidades amigos. Siempre presente Ara Mimbi desde Paraná.
Bueno, Ara, un beso grande, corazón, muchas gracias. Sí, no sabés el placer que nos dio encontrar, lo digo en serio, un placerazo encontrarnos con Sonia. Era el momento esperado. Tendrías que haberlo registrado, Facundo.
Sí, ¿sabes que
tendrías
sí?
que haberlo registrado con un celular y una foto.
Bueno, para la foto todavía tenemos
para
tiempo.
Para la foto tenemos tiempo.
Sí, pero el abrazo fue...
El abrazo ese, ¿no? Tendrías fue... que haberlo registrado. ¿Dónde estabas? Ah, nos podemos abrazar. Bueno, tenés razón. Muy bien, tenés razón. Claro. Hacemos que nos abrazamos y decimos a las 2:38... Encuentro cumbre.
Exactamente.
Un abrazo y un beso. Muy grande.
Gracias, compañera. Gracias, compañera Cristina.
Hola, muy buena madrugada, queridos compañeros del radio, del Diario Nacional. Atentamente, Julio Mazo, desde Santo Tomé, Corrientes. Dice: arriba los de las 4, estoy haciendo el aguante. Claro, un mensaje que llegó justamente a las 4
sí,
en punto.
Se nos pasó. Sí, nos olvidamos. No, mal, mal hoy. Sí, mal hoy, Nos olvidamos de la... No, ¿sabes lo que pasa? Estamos muy desbordados emocionalmente.
Sí,
quiero decir eso. Entonces, ahora lo de las 5 no. Preparale lo de las 5 para que no te mire después con cara rara Massimino, por favor, Bueno, a las 5 viene el quilombo, en serio te digo, pero no, nos olvidamos de despertar los 4. Fallamos ahí.
Y bueno, somos humanos.
¿Nos perdonarán?
Sí, ¿cómo que no? Imagínate.
¿Vos estás segura de eso?
Sí, ¿no? Por supuesto. Pues, bien, ya saludó el amigo Julio Mazo.
Ya dio la bienvenida a Mazo.
Arriba los de las 4. Le dio un changüí. Buen comienzo de semana, un placer escucharlos. Saludos desde la cuenca carbonífera, 28 de noviembre, Río Turbio, nos dice Santiago.
Ah, bien, ¿pero Santiago se incorpora hoy también?
No, Santiago hace ya un tiempo que no
se
escucha.
Bueno, 28 de noviembre es una localidad cerca de Río Turbio, ¿no? Exacto. Muy cerquita, que creo que Chelo estuvo por ahí. Cuando Chelo, viste que Chelo hizo algunas emisiones desde Calafate,
sí,
y una mañana la hizo desde Río Turbio. Y 28 de noviembre es una localidad cercana a Río Turbio, ¿eh?
En este caso es el nombre de la cuenca carbonífera.
De la cuenca
también.
Carbonífera, exactamente, sí. Exactamente.
Así que un abrazo fuerte, sí, a Santiago y a toda la gente linda que nos escucha allí en la provincia de Santa Cruz.
Muy bien, muy bien.
Hablando de la Patagonia, por aquí aparece Salvatriche, nos dice...
¡Ah!
Buongiorno, cari amici. Sonia, querida Claudio, qué lindo escucharlos juntos. Abrazos y besos para ustedes. Y hablando de todos los climas, dice, como decía Claudio recién, comparto algunos colores de este otoño increíblemente bello en San Martín de los Andes.
Muy bien.
Abrazos bien patagónicos, nos dice nuestra queridísima Salvatrice.
Claudio. Bella Salvatrice, bella donna. Ci vediamo domattina, bella donna Salvatrice. Arrivederla.
Hablando de San Martín de los Andes, mirá, muy buena madrugada, nos dicen por aquí, muy buena vida para todos. Yo también estoy feliz de escucharlos, retornando a la rutina después de un fin de semana largo, con visitas de familiares, amistades y muchísimos turistas que disfrutaron a pleno en este rinconcito la colorida fiesta Pascua de Chocolate. Muy lindas actividades y entretenimientos para grandes y chicos. Hemos vivido aquí en San Martín de los Andes, nos dice Lina.
Ah, bueno, muy bien, Lina. Un beso muy grande, ¿eh? Bueno, me alegro que hayan tenido una intensa actividad en estas fiestas de Pascua y el Sábado de Gloria, ¿eh?
Desde Radatil, integrando la corriente infinita de oyentes, con los mejores deseos de salud para todos, duplicados para Marcelo, que elabora el pan cada día en nuestra compañía, nos dice Olga, nuestra amiga de Villa Radatil y allí en la provincia de Chubut.
Muy bien, por Marcelo de Hudson lo dice, ¿no?
Sí, exacto.
Marcelo, fuerza, ¿eh? Arriba.
Muy buenos días, estimadísimos compañeros, Sonia, Claudio César, soy Gustavo Verón de Tigre, cantando presente, disfrutando del programa con los compañeros Sánchez Lescano y Jaime. ¡Viva la patria y gracias por la compañía!
Vamos todavía, este es el amigo el uruguayo, en cualquier momento se llama el uruguayo también, ¿no?
Seguramente. Por aquí Dardo desde Rincón de la Tuel, provincia de Mendoza, se suma también. Buenos días, espero que hayan pasado un lindo fin de semana. Gracias por acompañarme. Un abrazo bien fuerte, cariños cuyanos viajan desde aquí para cada uno de ustedes.
Muy bien, bravo, bravo, bravo.
¿Cómo se divierten, eh? Así es el Diario Nacional, al ritmo de la música, noticias y risas. Amanecemos juntos a nuestra querida Sonia Ferraris y nuestro queridísimo Claudio Orellano. Feliz inicio de semana para todas y todos. Besitos, nos dice Guillermina.
Ah, beso, beso, Guille. Estoy acá en Buenos Aires. Ahora tenés que bancar. Ya me escribió, no te preocupes que ya me escribió Guillermina, ya me pasó el parte, todo.
Sí, pero te amenaza y dice, mirá que te queremos acá en Córdoba, así que sean unos días nada más.
Déjame un poco disfrutarla a la Sonia, Guillermina, ya bastante le doy bola a los cordobeses toda la semana. Un beso a Fernanda Casinelli, pues si no me va a matar la Fernanda.
Sumo, por supuesto, nos sumamos.
Sí, nos sumamos.
Un abrazo fuerte a la Fer. Buen día, Sonia, Claudio, buen comienzo de semana, la mejor del mundo, cariños y abrazos, dice Alberto desde Malargüe, también allí en la provincia de Mendoza, Sergio de las Heras, provincia de Buenos Aires. Muy buenos días, Sonia, Claudio, equipazo del Diario Nacional, arrancando la semana con unos mates y el buen reencuentro con ustedes. Excelente día y manden fotos juntos.
Sí, vamos a mandar fotos. Bueno, cada vez que pienso en Alberto de Malargüe, pienso en los chivos, che. Tengo ganas de comer chivo. Ahora, el otro, voy a corregirme, porque yo te decía en mes de marzo la fiesta nacional chivo. En rigor, de verdad, es a fines de enero.
Ajá.
A fines de enero la fiesta nacional chivo en Malargüe, que Alberto nos amplíe, si es así, corregínos, Alberto, cualquier cosa, total, no hay problema. Yo tenía la idea vaga que era en marzo, pero fines de enero. El otro día averiguamos ahí, Fernanda Casinelli se puso a buscar, dice, che, no, es fines de enero. Después yo pensé, claro, yo había ido en esa época, 2007, había ido a Tunuyán de visita, fui a descansar a Tunuyán con mi hijo, ¿no? Y, claro, leía los diarios mendocinos, decía, la fiesta del chivo, yo acabo en Malargüe dentro de 15 días. Y ahora me puse a analizar, yo viajé en Mendoza el 16 de enero del 2007, mirá cómo me acuerdo. Y para fin de enero era la fiesta del chivo. Cada vez que pienso en Alberto, pienso en la Patagonia mendocina y en los chivos. ¿Sabes cómo deben morfar? Nosotros que somos, yo que soy un gordito pipón, ¿sí? Yo pienso en chivo y en vino. ¿Qué otra cosa voy a pensar, querido? ¿Eh? A esta hora.
Sigo en Mendoza, mira qué buena combinación, por Dios. Olvídate. Buen día, Sonia, Claudio, los escucho desde Río Mayo, provincia de Chubut. Soy Seferino. Le damos la bienvenida, Seferino.
Anotemos libro de actas, abra el libro de actas, querida Sonia, otro socio del Diario Nacional.
Beso grande para Chefe, Miguel Ángel Estrella, el amigo artesano de Luján de Cuyo, allí en Mendoza saluda también. Radio Nacional, Ángel Deporte Iguazú los saluda, abrazos para ustedes. Muy buenos días, gente bella del Diario Nacional, excelente comienzo de semana. Espero que hayan pasado hermosas Pascuas, abrazos gigantes, pum para arriba, dice Oscar de Merlo. Y buen día, amigos de las madrugadas, que tengan buenas bendiciones, nos dicen por aquí. Gracias por la compañía, soy Luis de Concepción del Uruguay.
al ritmo de Poncho, ahora nuestra querida, hermosa Sonia Ferraris nos va a dar la, no sé, la tercera, cuarta pincelada musical, otra acuarela musical de la Argentina, querida Sonia, o internacional, no sé.
Y sí, nos vamos a algún rinconcito del mundo, si te parece, Claudio, porque el diario tiene eso también, ¿eh? Tiene la sección espectáculos, la sección internacionales, y en este caso lo que proponemos es a uno de los cantantes románticos más destacados, no podía ser de otra manera.
Ah, sabes que viene el niño en mayo, ¿no?
No me digas.
Después te confirmo porque me voy a venir exclusivamente a verlo.
Quiero ir a verlo. Sí, me sumo.
Voy a ir con mi amiga Condorita, quiero que venga.
Me sumo, sí, por supuesto, sabés lo que me sumo.
Viene en mayo. Está confirmado, no me acuerdo la fecha, después te lo voy a decir. Y le dije a mi amiga, viajo el viernes a la noche para ver al niño el sábado y me vuelvo no sé cuándo, pero viajo para ver al niño.
Me muero realmente, no, sí, me encantaría ir a verlo.
Sí, hay que verlo.
Sí.
Hay que verlo porque...
No es el niño en este caso, pero bueno, viene de por aquellos lados, quien se va a sumar a nuestro diario ahora. Hablamos de José Gómez Romero. Sí. De Don Diango, que le va a poner música a esta morir. Parte de nuestro diario, si la vieras con mis ojos.
Si la vieras con mis ojos como yo, perdonarías toda la peor. Si la vieras con mis ojos, tú también serías capaz de no cansarte de verla sin mirar a las demás. Verás, amor, si la vieras con mis ojos. Del amor, si la vieras con mis ojos como yo, no haría falta darte más explicación. Si la vieras con mis ojos, tú verías mucho más de lo que hay a simple vista, porque ella es especial. Verás, amor, si la vieras con mis ojos. Verás, pasión, si la vieras con mis ojos. La verías de otro modo. Con mis ojos que la llaman sin cesar, mientras se marcha contigo sin volver la vista atrás. Verás, amor, si la vieras con mis ojos.
Abril, todo el año, Nacional, la radio pública.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, Roberto el Polaco Goyeneche.
Probablemente ese encuentro sea uno de los grandes legados del Polaco Goyeneche.
Aníbal Troilo, Cátulo Castillo, en esa época donde escribían esos tangos inmortales. Pero esos tangos inmortales que además necesitaban una interpretación. Los voy a invitar a escuchar el desencuentro del polaco que grabó con Bafa y Berlingeri, porque seguramente la mayoría tenga más presente el legado del último tiempo. Ya se percibe que es una canción que le cae perfecto al polaco. Un 16 de agosto de 1968 entraron al estudio y dejaron para siempre esta versión de Desencuentro.
Estás desorientado y no sabes qué trole hay que tomar para seguir. Y en ese desencuentro con la fe querés cruzar el mar y no podés. La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste te hizo mal, es dale que va. Y todo el carnaval gritando pisoteo, la mano fraternal que Dios te dio. ¡Qué desencuentro! Si hasta Dios está lejano, sangras por dentro. Todo es cuento, todo es vil. En un corso a contramano, un grupi trampeó a Jesús. No te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz. Quisiste con ternura y el amor te devoró de atrás hasta el riñón. Se rieron de tu brazo y ahí nomás te hundieron con rencor todo el arpón. Amargo desencuentro porque ves que es al revés. Creíste en la honradez y en la moral, qué estupidez. Por eso en tu total fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Bueno, Carlos, ¿cómo te quedás en la radio en Maipú? ¿Hasta qué día? ¿Al viernes? Bueno, un abrazo a todos, a todos.
Buenos días, Claudio y Sonia. Qué hermoso este programa. Cuánto uno aprende y cuánto valora. Aparte del cariño de ustedes, la música, y aprendemos las zonas, por ejemplo, de Entre Ríos, de Paradisito, y ahora están explicando otros lugares. Les agradezco mucho. Me encanta aprender lo actual y lo real de Salta. Bueno, amo nuestra patria.
WhatsApp desde Tafí Viejo. Es necesario que Mauricio Macri me devuelva todo lo que ha vendido de los pocos bienes que tengo. Mi cama, mi salud, mi mate, mi hierba, mi remedio, mi atención médica. Me lo vendió sin permiso mío. Y es todo lo que tengo. Mi sueño vendió.
César, Sonia. Estoy escuchando el programa, estoy muy contento de escucharlo. Soy Santiago, de Sierra de la Ventana. Les mando muchos saludos, muchos besos, abrazos, felices Pascuas, y que sigamos disfrutando del programa genial, el programa lindo, el programa de Radio Nacional.
Hoy me quedé dormida, chicos. Sonia y Claudio,
y me perdí lo mejor, me doy cuenta, porque está acá Claudio César Orellano. Oh, me perdí el encuentro con Sonia. Me pongo tan... quisiera volver para las 3 de la mañana. Pero
qué lindo esto, por Dios, Olga. Bueno, vos ahora les vas a contar que puede volver a escuchar el programa.
Sí, que puede volver a escuchar. Mañana, ya dijimos con Vicente que vamos a sacar una foto de las 2:38.
Claro.
La vamos a reeditar a las 6:15 de la mañana. Bueno, quiero decirle al oyente, al primer oyente, ¿quién era,
mi amor? Sí, de Padua, de San Antonio de Padua.
Que me voy a quedar en Radio Nacional hasta donde pueda, ¿sí? Es decir, acá en Maipú me quedo esta semana, después vuelvo a Córdoba, a Santa Rosa 2:40, pero en Radio Nacional me voy a quedar hasta donde pueda, hasta donde me dejen.
A Olga de General Pacheco, el beso grande, a Uva Sass, de Tafí Viejo, a Santiago, nuestro amigo de Sierra de la Ventana, Claudio, bueno, uno de los lugares de la provincia de Buenos Aires que quiero conocer. Hace unos días estuvimos hablando.
No me digas que no conoces Sierra de la Ventana.
Sierra de la Ventana no, y me pasó lo mismo en el momento, y dije, no, sí, yo conozco, pero después digo, no, Sierra de los Padres conozco.
Claro,
nada que ver,
muy
Sierra
lindo.
De la Ventana. Bueno, el otro día...
Tomaste unos días...
Sí.
Una semanita, andate a una cabaña y recorré Villa Ventana, Sierra de la Ventana, el Parque Nacional Pringles, si no me equivoco. Porque vos sabés que está dividido en varios partidos Sierra de la Ventana.
Ajá.
Confluyen tres partidos. Coronel Dorrego, si no me equivoco, Coronel Pringles. Ay, por Dios, hay Torquis. Uno más.
Torquis.
Ahí está. Confluyen tres partidos. Uh-huh. Te va a encantar.
Bueno, justamente, y hablábamos el otro día que digo, esta la tengo pendiente, ¿eh? Y es
no
un poquito
spoilear,
más viable.
No voy a spoilear, compruebe y disfrute.
Bueno, así será. Además me gustó lo de Santiago para promo del programa, ¿eh? El Diario Nacional.
Muy bien, me gustó. ¿Algo más para decir?
Que es el 0810-222-0870, el número al cual se comunicaron nuestros amigos y agradecemos.
Bueno, muy bien. Este reloj está atrasado, ¿no? Está jodidamente atrasado. 15 segundos está atrasado. Bueno, ya tenemos casi 4:59. Bueno, 4:59, vamos a dejar todo lo que tenemos para la próxima hora. No tenemos mucho más tiempo. Quiero dar en horario, ¿eh? Quiero dar en horario. Y vamos a ir recordando algunos de los temas del día. Importantes que van a pasar a lo largo de la semana también. Guzmán viaja a Washington con el Fondo de Resiliencia y Bilaterales en agenda, la reunión de primavera. Bueno, la información dice que el organismo multilateral confirmó un nuevo instrumento que podría favorecer a la Argentina. Anticipan que habrá reuniones con pares de otros países. A un mes de la primera revisión del acuerdo que Argentina firmó con el Fondo Monetario Internacional, Martín Guzmán viajará a Washington esta semana para participar de la reunión de primavera que organiza anualmente el organismo. En representación del país también va a estar el presidente del Banco Central de la República Argentina, Miguel Pesce, de manera virtual, el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Vélez, y la expectativa por la confirmación del Fondo de Resiliencia y bilaterales están en la agenda. En el Palacio de Hacienda confían en cumplir las metas pese al salto de la inflación. El último punto de la señal nos acaba de indicar la hora oficial argentina, 5. Ya las 5. En todo el territorio bicontinental e insular de la República Argentina, tiempo de síntesis informativa en la voz de Sandra Prado.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. El presidente Alberto Fernández recibirá en la Casa Rosada a su par de Ecuador. Guillermo Lasso llegó ayer a nuestro país en su primera visita oficial a la Argentina. Ambos jefes de Estado buscarán afianzar la relación bilateral, principalmente en materia comercial y política. La Asociación Civil Proyecto 7 reclamará que las personas en situación de calle sean incluidas en el censo. A partir de las 10 harán un acampe y frazadazo frente al INDEC, donde además se servirá un desayuno y se desplegará una radio abierta. Exigen un censo real, con censistas preparados, planillas consensuadas con las organizaciones que hace años trabajan en la problemática y con las personas en situación de calle.
Deporte. Automovilismo nacional, turismo carretera, la máxima categoría de nuestro país, llevó a cabo su cuarta fecha en el Autódromo Provincia de La Pampa, en Toay, donde Agustín Canapino logró su segunda victoria consecutiva y se prendió de lleno en el campeonato. Atrás y escoltando al campeón, llegaron Mangoni, Benvenuti y Todino, entre el segundo y el cuarto lugar, completando los mejores cinco, Leonel Pernía. Luego arribaron Rossi, Giannini, De Beneditis y Esteban Gini. Por su parte, y en su despedida del automovilismo, Guillermo Ortelli finalizó décimo cuarta. La próxima competencia será el 8 de mayo en el circuito de Termas de Riondo, provincia de Santiago del Estero. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En San Carlos de Bariloche, cielo algo nublado, temperatura 8 grados 2 décimas, humedad 78%. En la ciudad de Buenos Aires, cielo parcialmente nublado, 18 grados 6 décimas, la temperatura 79%, la humedad.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
¿Dónde estás?
En Radio Nacional.
La radio pública en todo el país.
Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Las cosas que nos unen.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional.
Por la radio pública.
Bye.
recuerdo de nuestra música en la voz de Fabiana Cantilo, tema de Andrés Calamaro, Mi Enfermedad.
Mi Enfermedad, Fabiana Cantilo, iniciando la tercera hora, con toda energía, como siempre, a puro rock nacional a esta hora, y por supuesto a las 5:06, 5:07 de la mañana, le damos la bienvenida a...
¡A los de las 5! ¡Buen día! ¡Ahí estamos!
¡Renuncia Máximo! ¡Último momento!
Él generó el misterio, sí señor.
Hola, gracias por estar acá.
Un placer haberte conocido.
Le damos la bienvenida a...
¡A los de las 5! ¡Claro que sí! ¡Buen día! ¡Arriba todo el mundo!
No nos podíamos olvidar de esta, porque si no nos rajaban a nosotros. Nos olvidamos de los de las 4 que ya deben estar enojaditos con nosotros. ¡Arriba todo el mundo! Corazones solitarios, corazones acompañados, corazones ardientes, corazones deseosos, corazones sanguíneos, corazones...
¡Turbulentos!
...alertados, turbulentos. Sí. Por favor, a levantarse todo el mundo. Ya sé, es lunes, yo sé que te cuesta, pero arriba, arriba, arriba. ¡Buen día, buen día, buen día! Buen día. Sí, buen día. Pero se ve la única forma que se despierten es esta, ¿eh? ¿Ustedes pretenden que yo haga como otro programa de otra radio? No, no, no. Yo no duermo a la gente, yo la despierto, ¿eh? Ese es el objetivo que tenemos con Sonia.
Por supuesto, cada madrugada, y es un gustazo.
Claro, y a las 4, como sabemos que es un horario jodido, la tenemos a la Tana, que te pone esa voz, que madre querida. Otra que te desperta, te despertó, te despertás, porque aparte la tipa te lo dice al oído, entonces si no te levantás con esa dulzura al oído, eso, con beso y todo, ese beso sopapón, es el que da Sonia a las 4. A las 5, no, no, loco. Levantate porque comenzás el día, ¿está? Mientras nosotros lo terminamos, otros lo comienzan, ¿eh? Qué alegría tenerte, ¿eh?
Es un placer, la alegría nuestra de tenerte, ¿eh? Por estos lados, Orellano.
Qué alegría tenerte, muy feliz de estar, ¿eh? En serio, ¿eh?
Lo mismo digo.
Bueno, vamos a dar, si te parece bien... Sí, a vos te parece bien todo. Si te parece bien, vamos a dar los datos al tiempo. Hicimos la recorrida por el país.
No, pero sí, la podemos hacer
la
tranquilamente.
La podemos hacer ahora, dale.
Sí, 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 va a ser un gusto. Por lo pronto, arrancamos en la ciudad de Buenos Aires, con cielo mayormente nublado esta jornada de lunes, 18 grados, 6 décimas la temperatura, la humedad 79%, y el pronóstico que aún anuncia lluvias aisladas durante la madrugada, con una temperatura máxima de 23 grados.
Cierto.
Rumbeamos para Córdoba. Allí el cielo está despejado, la temperatura es de 13 grados 9 décimas y la humedad del 82%. En San Luis el cielo está despejado y la temperatura es de 12 grados.
Ajá.
En Santo Tomé, el dato para nuestros amigos que nos escuchan allí en Corrientes,
perfecto,
el cielo está algo nublado, la temperatura es de 14 grados. En Villa Radatili, en los pagos de nuestra querida Olga, allí en la provincia de Chubut, cielo mayormente nublado con 15 grados 4 décimas de temperatura. Y en Mendoza, para los amigos cuyanos, el cielo está despejado y la temperatura es de 12 grados 9 décimas.
Perfecto, 5:10 de la mañana, y como hacemos habitualmente, el calendario de pagos correspondiente a esta jornada, querida Sonia.
Hoy, lunes 18 de abril, retomamos el calendario de pagos entonces de la mano de ANSES. Hoy cobran jubilados y pensionados cuyos haberes no superen la suma de 36.676 pesos y que tengan documentos finalizados en 5. Además, se paga la asignación universal por hijo y la asignación familiar por hijo a titulares con documentos concluidos en 4, asignación por embarazo a beneficiarias con documentos finalizados en 3 y asignaciones por prenatal y maternidad a quienes tengan documentos concluidos en 4 y 5.
Perfecto, esto correspondiente a este día, ¿eh? A este día, después lo vamos a reiterar, a este día lunes 18 de abril del 2022. Les damos la bienvenida a la compañera, ¿eh? La que vino a ordenar un poco todo este lío, ¿eh?
Estelita.
Estelita, un gusto, Estelita, de tenerte aquí, ¿eh? Buen día, compañera, ¿eh? Buen día, un gran abrazo. Sí, porque es compañera, es una gran compañera, que viene a ordenar un poco todo el bolón que hacemos nosotros. 5:11 de la mañana, restablecí mi time is Argentina. 5:11 de la mañana. Bueno, vamos a presentar los deportes, ¿te parece bien, Mariano? Ya está el hombre ahí en la gatera, El hombre de RPN, Relatores Pasión Nacional, Gustavo Gerr. Buen día en el aire.
Hola Claudio, ¿cómo te va? Muy buenos días. Con 5 partidos se cerró la 10ª fecha. Defensa y Justicia y Atlético Tucumán igualaron 1-1. Merentiel para el Halcón, Lotti abrió el marcador para Atlético Tucumán. Godoy Cruz y Vélez igualaron 0-0. Argentinos Juniors y una gran victoria ante Talleres 2-1. Martino en contra y Ábalos. Girotti había puesto el triunfo parcial para el equipo cordobés. Y el plato fuerte, en la Bombonera, Boca y Lanús igualaron 1-1. Sebastián Villa a los 5 del primer tiempo y después José Sand a los 26, un segundo tiempo muy disputado donde Lanús lo jugó de igual a igual. Y en el sur del Gran Buenos Aires, la victoria de River 2-1 ante Banfield. Perales para el taladro, abrió el marcador, después Enzo Fernández de penal y Matías Suárez en un verdadero golazo. Lo cierto es que ganó River y recorta distancia ante Racing, porque Racing había ganado el sábado, le había ganado Unión de Santa Fe 1-0 con gol de Copetti, y Racing quedó con 24, es el único equipo invicto y es el que tiene mejores números. 20 goles a favor, 6 goles en contra nada más, más 14 la diferencia. Racing 24, River 22, Newell's 19 y Defensa y Justicia 18. Hasta ahí son los que ingresan, los 4 atrás, sumando Argentinos Juniors con 17-1 de meterse entre los 4, Unión y Sarmiento también con 17 puntos. Por la zona 2, tras la gran victoria de Estudiantes de La Plata, que en 4 minutos, ataque rápido, contragolpe, derrotó a Barracas, ya le ganaba en 20 del primero 4-0. Estudiantes derrotó finalmente a Barracas 6-1 en el Duco, quedó con 21-26 goles a favor, pero 13 en contra, más 13 la diferencia. Tigre, que le ganó Huracán 19, Aldosivi 19 y Boca con este empate 17. Más atrás, Colón 14, Independiente 12 junto con Barracas. Está más clara la zona 2 en cuanto a los 4 primeros que están disputándose un lugar para estar. Ahora fecha entre semana, Claudio. La 10ª se juega entre semana, entre martes, miércoles y jueves. Para ser más preciso, Claudio, tenemos 16:30 el primer partido del martes 19 de abril, Unión San Lorenzo, y 21:30 Platense Gimnasia. Después se juega el miércoles y el jueves, lo mismo en la zona 2, donde vamos a tener a las 14 Arsenal Barracas el día martes 19 de abril, 19 horas Huracán Colón, 19 horas Estudiantes Tigre y 21:30 Independiente Aldosivi. Así que Claudio, te dejo un gran abrazo.
Según de la cámara, dice que 5:14 de la mañana en toda la República Argentina. Estamos aquí en el Diario Nacional saludando a Gustavo Gerr. Esperamos en el día de mañana a Gustavo Gerr, como siempre, con toda la actualidad, cerrando la 10ª fecha de la Liga Profesional de Fútbol, donde tenemos puntero en la zona A, el Racing Club de Avellaneda, con Pintita Gago como director técnico, y en la zona B, el ruso Zielinski, de gran campaña al frente del equipo platense de Estudiantes. Puntero absoluto en la zona B, le siguen dos equipos sorpresa, Aldosivi uno de ellos y el Tigre recientemente ascendido. día del Diario Nacional, principales temas. Bueno, mucha expectativa hubo por la vuelta a las celebraciones litúrgicas presenciales por parte del Papa Francisco. Recordemos que la politóloga, diplomática y embajadora argentina en el Vaticano, María Fernanda Silva, reflexionó acerca de lo que fue esta Semana Santa y la actualidad del Papa Francisco, expresó la alegría tras poder volver a la presencialidad tras la pandemia y resaltó: hemos estado acompañando al Santo Padre en todas las celebraciones litúrgicas que han vuelto a ser públicas y multitudinarias después de estos 2 años de pandemia. Sanciones a Rusia entre la enorme visibilidad mediática y el moderado o mínimo impacto real. Mortalidad infantil en Salta. Habló, recordemos, Bustamante, el referente de la ONG Patapila, Diego Bustamante, que dijo que no hay ni decisión humana ni política para frenarla. Expresó en Radio Nacional Tartagal: no hay un plan realmente serio para mitigar la cantidad de problemáticas de riesgo de vida que se viven en el entorno donde las comunidades viven y están asentadas. ¿Sí? Esto entre algunos de los principales títulos. También debemos decir que casi 5 millones de personas han recorrido la Argentina durante este fin de Semana Santo, 5 millones de personas que han dejado 45 mil millones de pesos gastaron, 5 millones de personas en Semana Santa viajaron por todas las regiones de la República Argentina. La CAME, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, señaló que los alojamientos quedaron colmados a pesar del aumento en la oferta hotelera del último año, al tiempo que volvió el turista internacional y se activaron al 100% todos los eventos y festividades que se llevan a cabo a lo largo de la Semana Santa en el marco de un tiempo otoñal perfecto que también ayudó a la actividad. Fue buen tiempo el que persistió durante todos estos días. La CAME detalló que el feriado de Semana Santa dejó un balance de 2.612.000 turistas y otros 2.350.800 excursionistas que han recorrido las 1.000 ciudades de la Argentina y que forman parte del circuito turístico nacional con un gasto de 45.101 millones de pesos al sumar a los excursionistas, no al club, a los excursionistas, los que realizan excursiones. Monto que a precios constantes significó un crecimiento del 91,1% respecto de la misma celebración en el año 2021. También les comentaba en esta fecha que por Aerolíneas Argentinas también hubo un récord en Semana Santa porque transportó 300.000 personas en este fin de semana largo, ¿sí? Se movilizaron en los vuelos de la empresa aérea de bandera, constituyendo una cifra histórica. Cabe destacar que dicha cifra supera el récord de Semana Santa de 2018 con 270.000 pasajeros transportados. El titular de Aerolíneas, Pablo Seriani, expresó que es una buena noticia porque impacta en todos los sectores de la industria del turismo que se benefician con cada avión de Aerolíneas que sale y llega desde algún punto del país. Durante el fin de semana, la línea de bandera dispuso un operativo especial con importantes aumentos en la frecuencia de sus vuelos, operando un promedio de 253 salidas diarias, lo que significa entre 20 y 25 vuelos más que en un día estándar. Para ello, la empresa dispuso una serie de vuelos de refuerzos a los principales destinos turísticos de la Argentina. Muy buenas noticias en materia turística. Estamos hablando de casi 5 millones de personas. Lo único que no salimos fuimos nosotros. Quiero decir que estuvimos trabajando. Pero bueno, aleluya por la gente que pudo ir de vacaciones, que pudo descansar, que pudo bajar un poquito de tensión en estos 5 días. Nos alegra muchísimo toda esta movida turística que tuvo lugar en distintas regiones del país. Ni te cuento Córdoba, lo que fue Córdoba el fin de Semana Santo. Particularmente estuvimos recorriendo ahí Río Ceballos, La Calera. Había un gran movimiento turístico. Río Ceballos y La Calera en Sierras Chicas, ¿no? Ni hablar Carlos Paz. Dice que Carlos Paz era un loquero de gente, pero un loquero de gente en Carlos Paz. Bueno, nos alegra mucho todo este movimiento turístico. Lo saludamos, lo abrazamos. Es una noticia positiva. Está bueno dar también estas noticias positivas que en definitiva este tipo de movimiento turístico van generando fuentes de trabajo, que esto es lo más importante. Generan grandes fuentes de trabajo y particularmente el sector turístico, que durante la pandemia estuvo muy castigado, fue uno de los sectores más castigados durante la pandemia, y está levantando otra vez, está remontando, de a poco va remontando la actividad turística y nos alegra sobremanera. Además tuvo mucho que ver también el tema del previaje, mucha gente viajando con el previaje. Bueno, 5:21 de la mañana, ¿podemos actualizar datos del tiempo, mi querida Sonia?
Aquí en la ciudad de Buenos Aires, Claudio, querido, tenemos el cielo mayormente nublado y datos de las 5, 18 grados 5 décimas la temperatura, la humedad 79%, 1017.2 hectopascales la presión y viento del norte a 5 kilómetros en la hora. Máxima para hoy, 23 grados.
Habló el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Fernando Filmus, quien dijo que me parece imprescindible encontrar caminos para recuperar lo que se perdió. El ministro se refirió a la inversión en el sector de ciencia y tecnología y destacó los indicadores positivos respecto a 2019, resaltando que nos quedan 2 años en los que tenemos que trabajar. En tanto, fue discutida la inversión en ciencia y tecnología. La verdad que nuestros investigadores e investigadoras, fundamentalmente en el tiempo de la pandemia, han tomado una postura muy firme y esto se reconoce. La palabra de Daniel Fernando Filmus en diálogo con la Radio Pública.
Sí, sí, es realmente importante porque, como sabés, durante mucho tiempo fue discutido la inversión en ciencia y tecnología. No son pocos los que dicen que ¿a qué vamos a invertir en ciencia y tecnología? Si Argentina es un país pobre y tenemos que comprar todo hecho y no desarrollar nuestros propios productos acá. Y la verdad es que nuestros investigadores, nuestras investigadoras, fundamentalmente en el tiempo de la pandemia, han tomado una actitud muy firme de apoyo a las necesidades que tiene el país y han mostrado que, como históricamente, Argentina es el único país que tiene 3 premios Nobel en el hemisferio sur. Argentina es un país que ha desarrollado, el uno de los pocos que tiene tecnología espacial, que tenemos tecnología nuclear, tecnología satelital, que Argentina ha desarrollado biotecnología, nanotecnología, realmente elementos de punta, y esto lo reconoce. Aparte de los datos que diste vos, también muestra que es la primera institución en América Latina. Fíjate que justamente la pandemia lo que mostró es que aquellos países que monopolizan el conocimiento, los que monopolizan el saber, los que monopolizaron la posibilidad de hacer las vacunas, por ejemplo, tuvieron el derecho de decidir sobre la vida y muerte de todo el planeta. Hoy todavía hay países en los cuales se vencen más vacunas que vacunas existen en algunos continentes. Y realmente esa decisión de Argentina de avanzar en ciencia y tecnología tiene que ver con que no podemos renunciar a nuestra soberanía en un conjunto de temas que son estratégicos.
La palabra de Daniel Fernando Filmus, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación. Habló el filósofo Ricardo Forster, quien expresó que ante situaciones extraordinarias, medidas extraordinarias. En la Argentina suceden cosas horribles que tienen que ver con los poderes reales y su capacidad de chantaje y condicionamiento, sea la Cámara de Comercio norteamericana, los grupos mediáticos concertados o las patronales agropecuarias, todas buscan imponer sus intereses, expresó el filósofo y asesor presidencial Ricardo Forster, por lo que llamó a tomar medidas extraordinarias para contrarrestar el poder real del que tanto hablamos. Cuando el poder real está embromando, hay que salirle al cruce. Y me parece que esto es lo que está apuntando y señalando Ricardo Forster.
Ahora, yo creo que en el mundo actual y en el país que estamos viviendo, la palabra escandaloso se queda chica, ¿no? A esta altura suelen suceder cosas horribles que tienen que ver obviamente con los poderes reales, con la capacidad de chantaje, de condicionamiento, sea la Cámara de Comercio norteamericana, o sean los grupos mediáticos concentrados, o las patronales agropecuarias, todos utilizan el chantaje, la presión, para tratar de imponer sus intereses y hacerlo a través, paradójicamente, entre comillas, de instituciones que deberían, en tanto republicanas, ser autónomas y todo lo que se suele decir, y que en la Argentina sabemos que es
cartón pintado, ¿no? La Corte Suprema, el Poder Judicial, hoy está estructurado básicamente para servir a los intereses de los grandes grupos económicos locales y extranjeros. Estoy convencido que es imprescindible que el Frente de Todos, que es una coalición, reencuentre dos o tres puntos en común que le permita solidificarse para atravesar este momento tan difícil y con connotaciones de futuro inmediato gravísimas si el Frente se quiebra. O sea, yo creo que hoy hay que trabajar fuertemente, no por una unidad en abstracto, no para que todos seamos amigos, sino encontrando esos puntos que hoy son claves a la hora de atacar la cuestión económico-social y la fragilidad del momento que estamos viviendo.
Ahí está la palabra del filósofo y asesor presidencial Ricardo Forster. Llamó a tomar medidas extraordinarias para contrarrestar al poder real. Asimismo habló de la importancia de la unidad de la coalición oficialista para atacar las cuestiones económicas y sociales del país. Vamos ahora con la palabra de María Laura Olivier, secretaria de la Comunidad Homosexual Argentina, CHA, y habla de las conquistas que se lograron en 38 años de trabajo. Habló justamente en el programa Expreso Nacional sobre estas más de tres décadas de historia de la primera ONG en dedicarse a la reivindicación de los derechos de las minorías sexuales. El diálogo con el programa Expreso Nacional, que se difunde en LRA 53, Radio Nacional San Martín de los Andes.
A veces cuando charlamos con chicas o con chicos de pocos años, de 20 y pico o de menos edad, les parece como muy raro contarles que cuando decidimos organizar la CHA hace 38 años, lo hacíamos en boliches que funcionaban en un sótano. Uh-huh. Era el sótano de un boliche como a veces suele salir, ¿no? Claro, era un boliche gay, como se decía en ese momento, y no estaba ni siquiera a nivel de la superficie, ¿se entiende? Uh-huh. Entonces, hoy eso parece casi imposible, más allá que después de estos 38 años de lucha constante, permanente, y de formas muy claras, muy estilo CHA, ¿no? Esto de tomar las calles, de trabajar en pos de nuevas políticas públicas, de ponerle el cuerpo, la cara, el nombre a esta lucha, a esta conquista de derechos. Y lo que siempre decimos nosotros, esto de no solo basta con una ley, también debemos seguir trabajando para que esa ley se respete, para que esos derechos conquistados se respeten. Si no, hoy no debería haber discriminación, hoy no deberíamos tener que recibir denuncias porque, por ejemplo, un hospital público de la Ciudad de Buenos Aires le haya hecho a una persona, al darse cuenta que era gay, que van a tirar la sangre que acababa de donar para plaquetas para niñas, niñas y niñas con patologías diversas, ¿no?
Tremendo.
Y eso no pasó hace 38 años. Entonces, muchas veces lo que hacemos en la CHA es no dejar de hablar de la historia, no dejar de hablar desde dónde venimos, porque hoy hay, por suerte, hay generaciones que salen a bailar con una ley de matrimonio igualitario, con la identidad de género, con claramente algunos derechos conquistados, pero que hay que seguirlos trabajando. Hace muy poquitos días pudimos celebrar la absolución de Iggy, de una lesbiana que porque era pobre, porque era de tez trigueña o porque era marrona y se defendió de una violación, la juzgaban. Pero ¿cómo se iba a defender? Seguramente era que estaba atacando. Entonces, esos son los cambios culturales que todavía nos faltan. La letra a veces no debe quedar solamente como una letra impresa. Es lo que hace que cada día desde la CHA sigamos trabajando en pos del respeto de esos derechos, ¿no?
Ahí está la palabra de María Laura Olivier, secretaria de la Comunidad Homosexual Argentina, quien habló sobre los 38 años de historia de la primera ONG en dedicarse a la reivindicación de los derechos de las minorías sexuales. Dio detalles, Olivier, como escuchabas, del trabajo de la CHA desde sus distintas áreas, como la jurídica, que asesora gratuitamente ante las diferentes denuncias de discriminación y dudas en términos legales. Pasamos ahora a otro tema, el caso del policía desaparecido, policía de la Ciudad de Buenos Aires, me refiero a Arshak Karjayan. A 3 años de su desaparición, el abogado Juan Kazarjian se refirió a la desaparición del policía Karjayan a 3 años de la misma y la postura del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Durante 2 años y medio, esto es una vergüenza del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quiero decir, durante 2 años y medio pedimos la totalidad de las cámaras para que después nos digan que estaban en un servidor que se quemó, explicó. Es un bochorno que una dependencia del gobierno de la ciudad haya destruido pruebas muy relevantes para el caso, expresó. En tanto, a la clave del caso, destacó el abogado, está en él porque después de 3 meses de desaparición, la ciudad buscó con los datos biométricos a Arshak y siguen sosteniendo que no desapareció. Otro papelón del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a cargo de Rodríguez Larreta. Vamos al caso del policía desaparecido hace 3 meses.
Es un bochorno que una dependencia del gobierno de la ciudad haya destruido prueba recontra relevante 2 años y medio, o sea, durante 2 años y medio pedimos la totalidad de las cámaras. Durante 2 años y medio dijimos nos están ocultando cámaras, durante 2 años y medio dijimos las cámaras que nos dan no corresponden a los horarios ni al día en que Arshak desapareció, para que después, cuando nosotros individualizamos lo que falta, nos digan, estaba en un server y se quemó. No lo tenía la policía, que es quien lo debiera haber aportado la causa, no lo tenía el Centro de Monitoreo Urbano, lo mandaron a resguardo a la Secretaría de Seguridad, es decir, la misma secretaría que ordenó la realización de estas consultas biométricas, y esa secretaría respondió, no lo tenemos más porque se quemó el server. Bueno, eso es sencillo de responder. Y la clave está en por qué después de 3 meses de desaparición y hasta hace unos meses la policía buscó con los datos la ciudad buscó con los datos biométricos Arshak. O sea, ¿por qué vos buscarías a alguien que nosotros estamos diciendo la policía lo desapareció y lo desapareció? Y la respuesta es sencilla, porque la ciudad de Buenos Aires sigue sosteniendo que Arshak no desapareció y que su policía es inmaculada e inocente. A eso responde.
Ahí está la palabra del abogado Juan Kazarjian, hablando del caso de Arshak Karyajan, quien se refirió a la desaparición del policía 3 años de la misma y la postura irresponsable del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cuándo no? Bueno, habrá que pedirle, alguna aclaración, ¿no? Habrá que pedirle alguna aclaración, a ver que se expida a Rodríguez Larreta, ¿no? Tendrá que rendir cuentas también por este tema, que mira para otro costal, ¿está? Bueno, en fin. Verónica Vargas, Departamento de Transmisiones Vectoriales, habló con Radio Nacional Resistencia, refiriéndose a la campaña de prevención y detección del mal de Chagas. Esta es una enfermedad muy común en las provincias del norte argentino, y que pocas veces se habla, pocas veces. Por supuesto, como nosotros informamos con seriedad, nos ocupamos también del mal de Chagas. Comenta Verónica Vargas, jefa del Departamento de Transmisiones Vectoriales del Ministerio de Salud del Chaco, que la hacemos todos los miércoles hasta agosto inclusive, y es por un acuerdo del Ministerio de Salud con la Liga Chaqueña de Fútbol. La idea es trabajar con la niñez que practica deportes y brindarles una mejor calidad de vida a través de estudios que se les realiza. Mediante las redes sociales informamos los lugares y los horarios en que se efectúan con el objeto de detectar si es que se presenta la enfermedad de Chagas. Interesante tema abordado por Verónica Vargas en diálogo con la Radio Pública de Resistencia.
Hace un tiempo atrás, el Ministerio de Salud Pública se firmó un acuerdo con la Liga Chaqueña de Fútbol, en la cual está involucrado dentro del Ministerio de Salud el programa provincial de Chagas, de lucha contra la enfermedad de Chagas. Justamente la idea es trabajar con estos niños que participan de la Liga Chaqueña en esta temática que es tan importante para nuestra zona, en donde somos una provincia endémica para Chagas, y tratar de que estos niños tengan una mejor calidad de vida para futuro en el caso de que se detecte que posean un diagnóstico positivo para esta enfermedad. Hasta el mes de agosto se van a estar realizando este tipo de jornadas que se viraliza por las distintas redes cuáles son los lugares en donde va a estar el programa. Justamente gente del programa, gente también de otros servicios del sistema de salud, llevan adelante esta actividad en donde los niños que pertenecen a la Liga Chaqueña de Fútbol pueden llegar a realizarse esta toma de muestra para evaluar la posibilidad de tener chaga.
La palabra de la jefa de Departamento de Transmisiones Vectoriales del Ministerio de Salud del Chaco, Verónica Vargas. Nos vamos ahora a la provincia de Entre Ríos. Habla José Gerard, donde Entre Ríos financiará proyectos innovadores. Es secretario de Ciencia y Tecnología Provincial, quien señaló que la provincia está generando una política de Estado para fortalecer el sistema científico a través de aportes no reembolsables, los cuales están dirigidos a proyectos innovadores. El diálogo de Gerard con LT11, Radio Nacional, digo bien, Francisco Ramírez, Concepción del Uruguay.
A partir de la aprobación provincial de la Ley de Ciencia y Tecnología, que fue aprobada por unanimidad, nosotros tratamos de establecer allí principios fundamentales que hacen a que se genere una política de Estado en ciencia y tecnología para la provincia. Y eso es muy importante porque le daría estabilidad y se podría planificar a más largo plazo y dar seguridad tanto al sector científico como al sector empresario. Esa ley, además de buscar esa política de Estado, también busca fortalecer todo el sistema científico provincial. Eso significa equipar a nuestros laboratorios, proveer de recursos humanos capacitados, todas tareas que estamos haciendo con el conjunto del sistema científico que lo conforman, el INTA, el INTI, las universidades públicas y privadas, el CONICET y otros organismos nacionales que también tienen en relación con nuestra provincia. En el caso concreto que hoy tenemos, en la segunda parte de su pregunta, es que por primera vez en la provincia estamos poniendo en marcha un programa, una convocatoria dirigida a pymes que presenten proyectos innovadores tanto en la parte de productos como en servicios. Esos proyectos, una vez evaluados y una vez también asignados esos proyectos, van a recibir una ANR, son aportes no reembolsables, entre 4 millones y 10 millones de pesos como máximo, debiendo las empresas aportar como mínimo un 30% de contraparte. Eso es importante porque a partir de esta convocatoria estamos aportando al sistema empresario, a las iniciativas de las empresas que quieran innovar en la provincia.
Bueno, la palabra de José Gerard, el secretario de Ciencia y Tecnología de la provincia de Entre Ríos. Seguimos con Radio Nacional Concepción del Uruguay. Habló Santiago Caprarulo, exportadores de cítricos del noroeste argentino, exportadores de cítricos, buscan ampliar mercados. Craparulo, qué apellido difícil, che. Craparulo, director ejecutivo de la Cámara de Exportadores de Citrus del noreste argentino y vicepresidente de Feder Citrus, hizo referencia a la posibilidad de exportar cítricos dulces hacia los Estados Unidos. La palabra de Santiago Caprarulo en diálogo con Nacional, Francisco Ramírez, Concepción del Uruguay.
Le estamos apostando fuerte a lo de Reino Unido y sin duda es el gran objetivo que tenemos hace tiempo es la apertura de los cítricos dulces, porque sí se abrió para el limón en 2018 en Estados Unidos, porque Estados Unidos es un mercado enorme, es como nuestro mejor mercado, que es la Unión Europea, y más también. Entonces hay una gran demanda de frutas, y bueno, ahí estamos embarcados en esa cuestión. Científicamente ya está hecho todo lo que habría que hacer. Necesitamos la publicación de la norma ya y que salga en consulta para los productores locales, que pongan sus objeciones. Bueno, es complejo también, es muy político el tema, pese a que nosotros ingresaríamos con un volumen no muy grande, de entrada al menos. La decisión de abrirle el mercado a países, digamos, terceros, que aún exportando con contrafacción como lo hacemos nosotros, genera un gran revuelo en los productores locales de la zona de California y la Florida.
Ahí está la palabra de Caprarulo. Qué difícil es pronunciarlo, loco. Exportadores de citrus del noreste argentino. Bueno, vamos ahora a hablar del Movimiento Nacional Campesino, Agroecología contra el Agronegocio, la palabra de Diego Montón por el Día Internacional de la Lucha Campesina, el cual homenajea a las campesinas y campesinos que han ofrendado su vida por un mundo mejor, por la reforma agraria y la soberanía alimentaria, en la defensa y cuidado de la naturaleza, de las semillas, del agua. El miembro de la Coordinación Nacional del Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra reivindicó al sector agrario y criticó a la política argentina por no tenerlo en cuenta. Diego Montón decía lo siguiente en la radio pública.
En primer lugar, para nosotros es fundamental repensar la territorialidad de la Argentina, entendiendo el arraigo, la vida en el campo, como una mirada, con una mirada estratégica, en función de recuperar, por un lado, la visión de lo común y de la práctica común, y por otro lado, la posibilidad de construir la soberanía alimentaria, que hoy estamos viendo es un enorme déficit en nuestro país. Ahí existen una gran cantidad de iniciativas de producción agroecológica, como mencionaba recién Amador, sí. En las distintas porciones de tierra, territorio, donde la organización campesina ha ido avanzando, existen demostraciones concretas de cómo se puede producir con altos rendimientos, con buena calidad, con diversidad, sin el paquete tecnológico del capital financiero. Eso incluso hoy hay importantes iniciativas asociadas con instituciones académicas que han ido dándole la voz científica a esa experiencia territorial y campesina. Existen muchas experiencias de agregado de valor, como fabricar, por ejemplo, tomate triturado, frutas deshidratadas, carne procesada de llama, por ejemplo, en el medio de la Quiaca, con una planta que organiza una cooperativa que nuclea a indígenas collas y que no solamente ordena la faena de las llamas, sino también las procesa y las envasa al vacío y se pueden distribuir en distintos lugares. Agregar valor, exactamente, de eso tenemos también, bueno, múltiples de distintos tipos de harina, distintos tipos de jugo, de uva, y eso asociado, hablábamos, la producción agroecológica, el agregado de valor, y después nuevas dinámicas de comercialización, no solamente los mercados de cercanía que venimos impulsando con almacenes de distinto tipo, sino también incluso la discusión en torno a la logística, lo que tiene que ver con la gran diversidad de la economía y la producción en nuestro país, que priorizan justamente una logística racional y planificada para bajar los costos y llegar a precios justos y a contrasentido de lo que estamos viendo hoy que en el sistema agroalimentario argentino, que es súper irracional y que solamente favorece la ganancia de unos pocos.
Ahí está la palabra de Diego Montón, del Movimiento Nacional Campesino, en diálogo con la radio pública. 5:44 de la mañana habló Oscar Humacata, en diálogo con Radio Nacional San Martín de los Andes, en el aniversario 440 de la fundación de la ciudad de Salta. Bueno, Sonia hizo alusión a los 440 años de Salta. Fue la semana pasada, ¿verdad, querida?
Sí.
¿Eh? El periodista y locutor de LRA4 Nacional Salta, Oscar Humacata, habló en Nacional San Martín de los Andes de la historia de la ciudad capital. Habló de Salta la Linda, destacando hechos históricos de gran relevancia que tuvieron lugar ahí y la gran cantidad de motivos que hay para visitarla. Oscar Humacata decía lo siguiente.
Se siente porque hay una síntesis en este paisaje de todo lo que tiene Latinoamérica, de aquella necesidad de fundar esta ciudad, que era preventorial, porque el territorio era extenso entre Lima y la gobernación de Tucumán, y estaba la dureza de los habitantes naturales, de toda la comunidad indígena y revolucionaria, y aquellos vecinos que llegaban, ¿no?, de otros lugares del mundo. Entonces se lanzó una convocatoria fundacional y que da lugar a una ciudad que tiene todavía, obviamente, a una porción mediterránea como lo es Salta, con un componente indígena que se nota en los rostros de su gente en las calles y obviamente con el componente de quienes llegaron. Y te digo que hay síntesis porque más allá del paisaje humano está la arquitectura que ha dejado lo colonial, pero también está la presencia y la clara muestra de lo que las revoluciones indígenas han sido como primer paso de la Revolución Americana, previa a cualquier otra idealización de emancipación que tuvieron luego los criollos, ¿no?
6:45 de la mañana, la palabra del querido colega Oscar Humacata. Le mandamos un abrazo a Oscar, un tipo que la sabe lunga, ¿eh?, de música popular argentina y de otras hierbas, ¿eh? Bueno, habló Sonia Velázquez, que es la ministra de Salud de la provincia de Entre Ríos. Justamente esta provincia mesopotámica avanza con un plan de obras para el sistema de salud. Analizaron los avances del plan de obras y equipamientos para el fortalecimiento del sistema de salud luego de repasar los preparativos para la campaña de invierno. La palabra de la ministra Velázquez en diálogo con LT14 Nacional General Urquiza, Paraná.
Permanece reducido el servicio de agua potable en una zona de Paraná. Se debe a trabajos de reparación en una cañería de impulsión ubicada en la salida de la toma de agua. Una cuadrilla de obras sanitarias trabajaba desde anoche sobre calle Rondó al final, a la altura de la intersección con El Dorado, para detectar qué ocasionó la rotura de uno o dos caños de grandes dimensiones que captan agua cruda del río para potabilizar en la planta de Echeverría. Debido a las tareas que se iniciaron en las últimas horas de ayer, se suspendió la potabilización, por lo que se solicita a los usuarios hacer un uso racional del agua potable. Entre Ríos se prepara la campaña de salud de invierno. El gobernador Gustavo Bordet se reunió con la ministra de Salud, Sonia Velázquez, y analizaron los avances en el plan de obras y equipamientos para el fortalecimiento del sistema de salud. También repasaron los preparativos para la campaña de invierno, con el foco puesto en la vacunación. Al respecto, la ministra de Salud dijo que se trabaja mediante el plan rector, donde, además de la vacunación contra el COVID, se refuerza el calendario del Plan Nacional de Vacunación y la vacuna antigripal.
Ahí está el informe de Radio Nacional Paraná, ¿eh?, sobre la tarea llevada a cabo por la ministra de Salud, Sonia Velázquez, dando cuenta que la provincia está avanzando con un plan de obras para el sistema de salud, para el fortalecimiento, analizando los avances en el plan de obras y equipamientos, luego de repasar los preparativos para la campaña de invierno. Bueno, vamos a hablar de cultura, concretamente de teatro, y nos referimos también a la tarea del escritor, porque en este caso vamos a hablar de un gran actor, pero también de un gran autor y escritor, que es Mauricio Dayub, porque estuvo presentando su libro Alguien como vos. También director de cine, se refirió a la salida de este primer libro, el cual presentará en la librería del fondo, esto en Costa Rica, 4568, en el barrio de Palermo, de la capital federal. En ese sentido, Mauricio Dayub explicó que se trata que durante su vida le fueron ocurriendo cosas que significaron mucho para él, como que yo sentía, dijo, que eran muy importantes, por las dudas en un cuaderno iba anotando los títulos de ese momento, cosas simples, pero que a lo largo de los años me fui dando cuenta que lo que había aprendido a través de esos hechos habían forjado mi personalidad. La palabra del actor, director de cine y escritor, Mauricio Dayub.
Durante mi vida me fueron ocurriendo cosas que significaron mucho para mí. Como yo sentía que eran muy importantes para mí, por las dudas en un cuaderno iba anotando el título de ese momento. Eran títulos simples, como cuando mi mamá me dijo que tenía que ir al Jardín Infante, el día de aquel partido de fútbol, cosas simples que tal vez nos han pasado a todos, por eso el libro se llama Alguien como vos, pero que a lo largo de los años yo me fui dando cuenta de que lo que había aprendido gracias a esos hechos habían como formado mi forma, mi manera de ser, forjado mi personalidad. Entonces, cuando la pandemia me dio el tiempo de recuperar ese cuaderno, de ir viendo título por título, empecé a desarrollarlos, encontré un formato para compartirlo con los posibles espectadores de teatro que no tenían la posibilidad de ir al teatro porque no podíamos salir de nuestras casas, y traté en 3 minutos más o menos, en una página y media, o 2 páginas como mucho, relatar cada una de estas historias, a veces con humor, a veces con emoción, de acuerdo a cómo hubieran ocurrido, pero todas dejándonos el aprendizaje, la enseñanza o la experiencia que me dejaron a mí, compartiendo eso con el lector o con el oyente.
Agenda nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
De Kiko, se lo teníamos muy muy guardado, ¿eh? Pero hoy, como estamos juntos con la Tana, le damos vía libre a Kiko para que se enamore de la Sonia, ¿sí? Enamorado de la vida. Eso. Bienvenido, Kiko Veneno. ¿Qué pasa? ¿Y si tiene frío? Hoy no está para candela, Sonia.
En absoluto, al menos
hoy no está para candela.
En la ciudad de Buenos Aires seguro que no.
¿Eh? Pues vamos con mis saquitos, si te parece bien.
Dale, como no, hay muchísimos que han llegado a través de nuestro WhatsApp. Claudio, me acuerdo cuando te veía en Crónica. Abrazos, maestro, dice Antonio de Rosario.
Ah, bueno, un abrazo, Antonio, un abrazo.
Muy buenos días, bella gente del Diario Nacional. Excelente comienzo de semana. Espero que hayan pasado unas hermosas Pascuas. Abrazo gigante y pum para arriba, dice Oscar de Merlo.
Bien.
Buen día, amigos de las madrugadas. Que tengan muchas bendiciones. Gracias por la compañía. Soy Luis, de Concepción del Uruguay. Por aquí también se está sumando Nora Eugenia, nuestra amiga de Salta. Hola, Sonia, Claudio. Felices Pascuas. Buenos días. Qué alegría escucharlos juntos, haciéndonos compañía. Buen día, Sonia, Claudio, que tengan una bendecida semana. Felices Pascuas, nos dice Babi de Resistencia, allá en la provincia de Chaco. Buen día, soy Juan del Norte de la provincia de Santa Fe. Los escucho todos los días, info y buena onda. Muchas gracias por la compañía, nos dice Juan. Rodolfo de Rosario, allí en Santa Fe. Sonia Ferraris, Claudio César y todos los protagonistas del Diario de Radio Nacional. Tengan un excelente inicio de semana. Los abrazo como siempre. Rodolfo, entonces. También Marcelo de San Salvador de Jujuy se está sumando. Bonita gente del Diario Nacional, gracias por acompañarme. Miguel de Chascomús, buen día, Sonia, Claudio, buen comienzo de semana, nos dice. Cristian de Salta Capital se suma también, Claudio. Y uno más, buen inicio de semana, mis queridos compañeros. Sonia, Claudio, soy Oscar Suárez de Tucumán. Buenísimo el programa.
Ah, genial. Dos se suman al Diario Nacional para nuestro registro,
sí,
para el libro de actas.
Exactamente.
¿Cómo estás llamando gente que nunca llamó?
Sí, es una maravilla, hermoso.
Eso se debe a vos.
Somos un equipo, Arellano.
Exacto. Bueno, 5:53, aunque no lo crean, hoy vamos a pasar la tanda. Aunque no lo crean, hoy tenemos tiempo de pasar la tanda. Vamos a la pausa y ¿le parece bien?
Sí, perfecto.
¿Usted qué decide?
Sí, pasemos.
Me da el permiso que pasemos a la tanda.
Le damos el
ok. Tengo Pepe Castro, que parece el hombre invisible. Pero bueno, después vamos a hablar de Pepe Castro, del gran Pepe Castro.
Para la oreja.
Está llegando.
Panorama Nacional de Noticias.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Un nuevo reconocimiento internacional para la radio pública argentina. En la edición 2022 de New York Festivals Radio Award resultaron nominados finalistas dos documentales de Radio Nacional.
Se larga un ataque de aviación.
Juego de Imperios, Malvinas, 1982, colonizados por la dictadura, en la categoría documental histórico.
El pueblo empezaba a manifestar su descontento.
Y 2001, un final anunciado, en las categorías documental histórico y documental periodístico o especial. Con orgullo somos Nacional, la radio pública argentina.
Lunes. Todos los días, Nacional. La radio pública.
El Instituto Nacional de la Música presentó el Banco de Música producida en forma independiente.
Una herramienta de difusión para que grupos y solistas de todas las provincias y estilos musicales puedan poner a disposición sus discos físicos y o virtuales editados en forma independiente, para abastecer de contenidos a las radios y otros medios de difusión.
A través de este banco, se aporta material para el cumplimiento del porcentaje mínimo de emisión de música nacional producida en forma independiente en los medios de comunicación, fijado en el artículo 65 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Si editaste un disco de forma independiente, podés cargarlo gratuitamente en www.inamu.música.ar.
La mejor información para arrancar bien el día. Darío Villarruel, Romina Calderaro y un gran equipo. Pase lo que pase. Lunes a viernes, 7 a 9, en todo el país. Nacional.
La radio pública.
El diario de Nacional por Nacional.
...5:57 en toda la República Argentina. Rápidamente, Sonia, dame el calendario de pago, si te parece bien, corazón.
Sí, por supuesto, el lunes 18 de abril cobran jubilados y pensionados con haberes que no superen la suma de 36.676 pesos y documentos terminados en 5. AUH y asignación familiar por hijo, hoy la perciben titulares con documentos concluidos en 4. Asignación por embarazo, beneficiarias con documentos finalizados en 3 y asignaciones por prenatal y maternidad, quienes tengan documentos terminados en 4 y 5.
Vamos a escuchar a la embajadora María Fernanda Silva hablando sobre la vuelta del Papa Francisco a las celebraciones litúrgicas presenciales.
De verdad que hemos estado acompañando al Santo Padre en todas las celebraciones litúrgicas que, como usted bien dice, Eduardo, han vuelto a ser celebraciones litúrgicas públicas y multitudinarias después de 2 años de esta pandemia. Ha llenado cada lugar en el que ha estado, ha desbordado. No hay lugar para un alfiler más en ninguno de los lugares en los que el Papa Francisco ha estado durante esta Semana Santa. Acabo de volver de allí, de Plaza de San Pedro. Ha habido misa hoy, la misa de la resurrección del Señor, y luego el Urbi et Orbi y la bendición del Santo Padre para Roma y el mundo. De verdad, repleta la Plaza de San Pedro, no había más lugar. Lo mismo ocurrió en la Basílica Vaticana durante todas las celebraciones litúrgicas, lo mismo ocurrió en el Coliseo, en el Vía Crucis, que también volvió después de un poquito más de 2 años. Sí, claro, el Santo Padre estaba con la dificultad en su rodilla, pero aún así ha estado en todas partes y no hay ninguna dificultad en su voz y en su pensamiento y en el modo en que lo transmite. Ha hecho además especiales para la televisión italiana, también muy interesantes durante esta Semana Santa. Continúan hoy, por cierto.
24 horas a través de 50 emisoras. El diario de Nacional.
Ahí está el gato bueno, nos vamos yendo ya, Ya llega el gran panorama nacional con Chelo, Nana, Pepe, que parece el hombre invisible. Bueno, ya en un rato el hombre invisible informará a todo el país. El top de la señal, me despido, Tana. Beso grandote, mi vida.
Hasta mañana.
Hasta mañana, chau.
Panorama Nacional, el país, en una sola radio.